Tú me estás diciendo que un tío, tío, imagínate que ahora nos condenan en el mundo y por aquella cosa de la vida tú tienes que salvarlo. ¿Eso implica que tengas que mantener el celibato? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ir a hacer tus cositas con las señoritas?
A pero salvar el mundo se viene cagao, meao y follao. ¡Punto!
En el último programa de Game Over,
simplemente he creado en Facebook un grupo llamado Musgo. Muebles Musgo. Unidos siempre en Game Over.
¿Y cuáles son los objetivos del Musgo?
Mucho pronto.
Mucho pronto.
Pronto, primero atrapa a un mejor amigo.
Atrapa polvo, sí. Eso quisieras tú, atrapar un buen polvo.
Nos han dicho el por qué Nokia está por encima. ¿Por qué? Porque los móviles Nokia tienen copiar y pegar.
Es verdad, es verdad.
Cosa que los iPhone no tienen. Móviles One, que decía que era de Nokia, pero no, es de nuestro amigo One, de Digital One. Legends,
sí,
que trabaja Fanático, nuestro oyente. Que ON ha salido gracias a Game Over. Porque Fanático ha encontrado trabajo gracias a Game Over.
Es verdad.
Pero, y por lo tanto, Game Over ha sido parte de la gente que ha conseguido que One sea el GOTY 2008 sí,
Esto se le llama móviles. Esto se le llama el efecto mariposa.
Es el efecto Urdazi.
Atención, este extracto está sacado del productor del juego de los Simpson, que lo han citado ahí en la revista Time. Pero lo que le convierte a la obra de los Hauser en algo incomparable es que sus juegos son una instantánea de la historia cultural americana.
Sí.
Una instantánea inteligente. Una instantánea que solidifica la visión cultural de su reciente pasado. Los Hauser están haciendo el trabajo de Tom Wolfe, creando tapices de tiempos modernos tan detallados como los que hicieron Balzac o Dickens.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Ahora solo quiero añadir una cosa, los que han hecho Grand Theft Auto 4 son escoceses.
Saco,
dime.
¡Que viene la crisis!
¡No me jodas!
¡No! ¡No!
¡La crisis! ¡Ya aparecemos Arcadia gritando!
Joder. No te he entendido.
Yo me leí Paradise Kiss por culpa de las mujeres.
Como todos.
¿Tú te crees que por leerte eso ibas a ligar más o...?
Sí, lo creí.
Se mueve más que un crío jugando a la Wii. 3, 2, 1.
Game over.
Y cuando son las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.1 de la frecuencia modulada Benelux. Otro diré otra vez más, quita esta mierda del cristal.
Bueno, bueno.
Quítalo ahora mismo, el muy cabrón me ha puesto el Mirror Edge mirando pa' mí. Quítalo, que lo
¿qué
quise.
De mierda, ¿qué
quítalo,
de mierda?
Quítalo.
Tú piensas que
quítalo.
Es una mujer que te mira la cara.
Quítamelo, quítamelo, quítamelo.
Tiene ganas de jugar y dice, no me lo pongas delante, quítamelo. Que tengo una tentación muy grande.
Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y empezamos el programa con una noticia muy, muy importante relacionada con la PETA. ¡Ay, la PETA! ¿Os acordáis? La PETA, amigos, sí. Los hippies rascaliras vuelven a la carga. ¡Música, maestro!
¿Dónde van los hombres con su destrucción? ¿Cuánto aguantará mi pequeño corazón?
¡Quita esta mierda!
¡No me da la gana!
Pues mola. Esto es historia.
Escucha, escucha, escucha. Ahora viene el mejor trozo. Vamos a cantar.
Corazón, mini corazón.
Venga, ocupa, canta.
Mini corazón.
No se me da bien cantar, pero da igual.
La PETA, culo que ve, culo que se merienda. Como decía, nuestros hippies come flores favoritos vuelven a la carga. ¿Contra qué habrán cargado esta vez? Os preguntaréis seguro en el estudio, ¿verdad? ¿Habrán por una vez en la vida contratado algo a un problema real de nuestra sociedad?
Probablemente, yo tengo fe. Vamos a...
Vamos a ser crédulos hoy. Yo tengo fe.
No, no. Pues has perdido rápidamente.
Vale, hasta luego.
Han atacado a los videojuegos, que como dicen, es algo que en Anaid lo dicen, es algo que solo gente muy macho, muy atrevida se atreve a hacer. Criticar a los videojuegos es muy difícil.
Vive Dios.
No se atreve a hacerlo. Qué fácil, qué difícil.
Fíjate que el que se mete acaba mal, como Jack Thompson.
Sí. Le quitan la licencia.
Dios mío.
Dios mío. Leemos, decían Anaid, la noticia que la PETA se declara sobre el próximo juego de Take-Two basado en el mundo del circo. Yo no sabía ni que existía este juego. Es la mejor publicidad que le pueden haber hecho.
¿Sí?
El juego se llama Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus. Dicen nuestros amigos, textualmente, de la PETA. Dice... No, esto no es lo que dice. Dice, me llevé una desagradable sorpresa cuando me enteré de que Take-Two se había asociado con Ringling Bros. Para crear juegos basados en el mundo del circo. Los videojuegos pueden ser una forma entretenida de pasar el rato, pero los circos no tienen nada de divertido para los animales. Ringling posee un largo historial de maltrato animal. Por ejemplo, mira lo que es, Joan. Joan está aquí, por cierto. Para llevar a los elefantes a la pista, Ringling Bros. Los separan de sus madres cuando aún son bebés, obligándolos a vivir en pequeñas jaulas mal ventiladas. Fíjate, sin malo el Ringling Bros. Esto es lo que ha dicho el señor de la PETA, que me parece muy interesante porque hay que criticar que el Ringling Bros haga estas cosas.
Sí.
Pero a ver, pero el videojuego, que no saquen un videojuego por esto, me parece la gilipollez más grande del reino, ¿o no?
Perdona, que en el videojuego sale cómo maltratan a los animales y los llevan en jaulas o algo.
Es un minijuego. Y en DS va a haber un juego dedicado para esto.
Yo desde aquí le quiero dar el nuevo objetivo a la PETA, desde aquí quiero aprovechar, hacerme dos hippies rascadiras y decirles. Que el próximo objetivo de Konami, perdón, el próximo objetivo de la PETA es Konami.
Sí.
Por su Circus Charlie. Pero sí, llegáis 25 años tarde.
Sí. Bueno, el caso es que menos mal que la PETA ha puesto el grito en el cielo, porque es que no hay justicia, no hay razón. Primero fueron las pobres foquitas poligonales del fiordo aquilonal de Raga Norte.
Y que nadie se fijó que en el StarCraft aquel petaban las focas.
Estaban siendo maltratadas. Claro, las pobres foquitas poligonales también tienen su corazoncito, como los héroes de Sakura Taisen. Y ahora iban a ser los pobres bebés de tigre poligonales de Ringling Bros, que van a ser separados de sus madres poligonales. Hombre, por favor, claro, esto es un drama. Os invito a todos a que corráis a la página de la PETA, a apuntaros a este movimiento ciudadano en contra de que separen los bebés tigres poligonales de sus madres poligonales. Porque no hay justicia. Porque tienen corazoncito.
Pero es el mini
como los héroes.
Es el minijuego que viene escondido, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que has dicho tú, tío. Es una publicidad asombrosamente increíble.
No
para,
sabía ni que existía, tío.
Para este título.
Si es que
entre la morralla de mierda que tiene que haber.
Sí. Si es que además la gente la peta hasta la última, porque he entrado en un momento de desesperación, he entrado en su
debilidad.
Página. Sí. Y cómo se nota que esta gente usa siempre las últimas tecnologías. Entras en su web y tienen un sistema para que puedas enviar un mail despotricando al jefe de Take-Two y el asunto y el mensaje se rellenan automáticamente. Es fantabuloso, porque ahora no solo puedo ser un hippie rascalera, sino que encima puedo ser un vago de cojones. Desde aquí, señor jefe de Take-Two, que sé que me está escuchando, le recuerdo que todos los lectores de correo del mundo tienen una opción que dice: si recibo un mail con este subject, lo borras. De nada, señor Take-Two, de nada.
Bravo.
De nada.
Y no se ha quejado Nintendo de que no le hagan publicidad. Después ha sacado 200 juegos de animales para la DS.
Creo que no. ¿Qué cuenta este tío? Salud, escucha bien lo que te digo. Empieza a trabajar. Vale, estoy en ello.
Oye, encima quiere explotación infantil.
Sí.
Señores de la PETA, ahora en serio, ustedes tienen campañas con las que no podemos estar más de acuerdo. Está lo de salvar las focas de verdad del Canadá, las de verdad, ayudar a los animales cobaya, de laboratorio, castigar a un matado animal, lo que ustedes quieran. Bravo, sigan trabajando así. Pero también dejen de hacer el gilipollas. Por favor, porque esto no tiene otro nombre. Y lo único que han conseguido, lo hemos dicho en esta mesa ahora mismo, es darle más publicidad a un juego que, si no, estoy convencido que habría pasado sin ni pena ni gloria. O mejor pensado, Isako.
Dime.
No sé qué te parecerá la idea, pero... ¿Y si no? Al revés, que sigan haciendo gilipollas. Porque yo quiero recordar que en Game Over estamos a favor del maltrato animal poligonal.
Sí. No sé por qué, pero sí.
Exclusivamente de uno, de este. ¡Toma, cabrón! ¡Toma!
Lo apoyo.
Lo apoyo.
Señores de la PETA, esperamos sus críticas.
Extingamos a los dinosaurios.
¡Háganos publicidad gratis, por Dios!
¡Joputas!
Esperamos ilusionados. O no. Una encuesta que lo más seguro es que tenga mucho que ver con nuestros amigos los hippies.
Evidentemente, amigo Funso. El affair PETA. Este es el asunto de tan bella.
El affair
PETA. El affair PETA, exacto.
Muy bien.
Opción número uno. Los señores de Take-Two deberían enviarles un regalo a la PETA por esta publicidad. Por ejemplo, un jamón.
Un jamón.
Un jamón de león.
De guijuelo.
No, de león.
Ah, de león. De
verdadero pie de león, curado.
Segundo. ¿Hay jamón que se llama de león?
Jamón de León.
En Castilla y León habrá, pero digo yo de animal.
¿Te refieres de jamón de león?
Sí, coger un león, sacarle la pata, curarla.
Pero no matarlo. Solo cortarle
la pata. No.
Le pones una prótesis o algo. Opción número 2. Minijuego de mete elefantes en una jaula hasta que no quepan más y
poligonales.
Poligonales, obviamente.
Son los que sufren de verdad, los poligonales.
Opción número 3. El día que la IA del juego tome conciencia de sí misma es cuando todo esto cobrará sentido.
La inteligencia artificial, quiero decir, ¿no?
Opción número 4. No, en serio, basta de gilipolleces. Opción número 6. Nuke the whales. Opción número 7. Quiero un simulador de experimentación genética de cosméticos con animales.
¡Hala, venga!
Y opción número 7, Battletoads.
No te vayas mucho por ahí, que esta semana se ha anunciado que aparecerá un juego. Si hay el Cooking Mama, ha anunciado que va a aparecer Science Papa.
Science Papa.
Y o sea, no puede ser. Espera. Papa va a trabajar al laboratorio científico y mamá se queda en la cocina cocinando.
Ahí estamos.
Pero ¿no podrían luchar contra esta
discriminación? No, porque el papá no sufre con...
O sea, lo malo del Cooking Mama no es que una mujer esté en la cocina.
¡No!
Es que hace comida carnívora.
¡Ahí estamos!
Que la señora no es un animal, ¿para qué hay que defenderla? Ya se defienda sola. Pero,
además, el papá poligonal no sufre tampoco.
¿Y si yo quiero jugar a ser Marie Curie, ¿qué hago? ¿Cocinar isótopos? ¿Qué coño hago?
Bueno, va, esta es la encuesta de esta semana, ¿no? Que se publica...
Ya está publicada.
Ahora mismo.
Puedo hacer un comentario. ¿Por qué a Cupa le dejas meter 250 opciones y yo cuando meto más de 3 te quejas?
Porque tú no eres la encuesta de la semana. Tú eres la encuesta de Comiqueando del mes o de dos semanas.
Pues entonces, ¿qué más te da que ponga más opciones?
Joder, qué brasas. Déjame.
Pero, a ver, una cosa. Joan, ¿eres el único de todo el equipo de Game Over que hace caso a Funs?
Ah, ¿no sabías que hay una cláusula que puedes no hacerlo?
Perdón,
no despiden ni nada.
De Sega me tiene hasta las bolas X.
Oye, estoy aquí, ¿eh?
Tienes que leer la letra pequeña al contrario. Venga, sigue.
Venga, te hace feliz. Recuerda que tienes aquí la encuesta de la semana pasada.
Sí.
Fíjate.
Es verdad, qué memoria la mía. Cupa, por favor.
Opiniones sobre Duke Nukem Never y gana con un 45% de los votos. ¡Infamia!
¡La infamia!
Hay una noticia en las noticias de Duke Nukem. Hijos de puta, cómo juegan con nuestro
sentimiento, corazón, nostalgia.
Con nuestro corazoncito, porque...
Somos gamers, pero aún así tenemos corazón.
El lunes o el martes dijeron a toda voz: ¡habrá noticias sobre Duke Nukem! Luego veréis la...
¡Vaya mierda!
La noticia, vaya puta mierda. Bueno, en fin, vamos a presentar al equipo presente. Y hoy tenemos con nosotros a Lisaco.
Hola, buenas.
Al Cupa.
Buenas.
A Eva no puede venir, está trabajando. Un saludo desde aquí. También tenemos con nosotros a Yuan Yu.
Buenas tardes.
Que es su última semana con nosotros en el estudio.
En el estudio.
Vas a matar cuando acabe el programa.
¿Pero sabes algo que nosotros no sepamos o qué?
Que tiene,
se va de Game Over.
Tiene un tumor en la punta del capullo.
Sí, en el tuyo, no te jodes.
Sí, se llama Glande.
Exactamente. Y debajo tiene otros dos. Las aproximaciones, ya sabes.
Sí.
Bueno, también está con nosotros una fiel representación del musgo. Dandel, ¿qué quieres apuntarte al musgo o qué? Porque últimamente también...
Sí, tío. Yo he hecho oposiciones ya para ser musgo de primera.
¿Hay que hacer oposiciones para venir al musgo?
Hombre, por supuesto.
Perdona, yo no tengo acceso.
¿No
es solo por invitaciones al grupo.
Es que es un grupo selecto y exclusivo.
¡Elitismo en Game Over!
Y tienen norma para no dejarme entrar.
Somos casi 30 miembros ya.
Sí, sí. 30 musgos.
Casi 30, ya estamos medrando.
Somos más que locutores.
Es como una sociedad secreta, una cábala, rollo Illuminati.
Sí, podrían hacer el Dan Brown, ¿no se llama? ¿Cómo se llama? El
Dan Brown.
Dan Brown podría hacer una novela de esto, ¿no?
Hostia puta.
Joan, yo voy a hablar más.
Musgos y demonios.
A ver, recordemos que el musgo es un hongo parasitario. Así que, digamos, ¿cómo va a ser Game Over dentro del musgo? Sin musgo se aprovecha Game Over. Sería antinatura.
Es verdad.
Science Papa.
Sí. Science Yuan Yu. Science Yuan Yu.
Por cierto, yo quiero decir un mensaje que al principio, nada más empezar el programa, nada, ni medio minuto, ha soltado Johnny BCN.
Hombre.
De joder con Benelux y Osano. ¿Acaso viven ahí?
Más o menos,
sí, un poco.
Han cogido la vieja tienda de campaña del amigo Superpan. Superpan, te queremos aún.
Sí. Cada semana dice que vendrá.
Exacto, el hombre que ha dicho ya como 10 veces que va a venir al programa, a la...
El hombre que dijo...
A todo.
El hombre que dijo por Facebook que se casaba, yo le dije, desde aquí le envié una felicitación de boda y dijo, no, sí, ha sido mi parienta, que se lo ha inventado. Bueno, por cierto, un saludo, hablando de parientas, hablando de mujeres, un saludo a todas las chicas que no sabíamos que estaban allí, que nos han enviado, haciendo caso a la petición de la semana pasada, todo el censo femenino de Game Over que ha empezado a enviar los mails. Y de unido los que son.
Fíjate una cosa. Bueno, primero, que la mitad deben ser falsos, porque ya dijeron por el chat que iban a ser unos cuantos tíos que iban a enviar mails.
Pero como mínimo la mitad son válidos.
Ya.
Ya es un número.
Pero hay que decir una cosa. Que oyentes masculinos de Game Over, fijaos en que las mujeres suelen ser, y digo suelen porque no todas, ser más inteligentes y escuchar más que los hombres. Porque ellas, cuando les dicen enviar un mail, envían un mail y no abren un topic del foro.
Efectivamente. Bueno, estamos presentando a los compañeros de Andel. Hola, ¿qué tal? ¿Estás?
Hola, buenas.
Y también tenemos con nosotros a tres representantes del Musgo. Tenemos a su presidente.
Buenas tardes.
A su tesorero Benelux.
No, el tesorero es
Isaac. El tesorero es Isaac.
Yo te doy el dinero.
Isaac, ¿dónde te ves el dinero? Bueno, con razón viene poco.
A lo Julián Muñoz.
Sí, los 2 céntimos que te di antes.
Entonces tú.
Gracias.
Entonces Benelux es el director ejecutivo.
No, soy el vicepresidente de
Hardware. El vice.
Vicepresidente de Hardware.
Vale. De hardware, como el de Sony, ¿no?
Sí.
Muy bien, aparte tenemos con nosotros en el estudio. Joder, qué largo se está haciendo esto. Tenemos con nosotros a Chinchet. ¡Hombre, Chinchet!
¿Qué pasa?
Ay, por favor. ¡Pincha al musgo!
¡Musgo! ¡Rocky Boxido!
La gente, yo creo, lo que has dicho un poco antes, Isaco, los oyentes son un poco idiotas. Nuestros oyentes son idiotas.
¡No, son buena gente!
Tú calla, los oyentes son idiotas porque están exigiendo la muerte a 2K2 por 3 de Chincheta.
Y entonces nos acordamos de que existe.
Exacto. Con motivo de que Chincheta apareció la semana pasada, con razón de que un oyente pidió su muerte, cuando ni nos acordamos ni de que existía Chincheta, estabas aquí en el corcho, pegá.
Por eso, no pone gente.
Ahora todo el mundo ha empezado, Chincheta muerte. Y digo, bueno, pues mientras la gente pida la muerte a Chincheta, seguiremos sacándola.
Bueno, hay quien... Zombie, el que nos llama censuradores y todo eso,
sí.
No para de gritar Chincheta director, pero creo que está...
Hubo, solo. Verdad, la semana pasada hubo un caso de censura apabullante en este programa y nos enorgullecemos de ello.
O sea que, si antes los oyentes eran feos, ahora son feos y idiotas.
Idiota.
No, o sea, añadimos un nuevo parámetro a...
¿Qué estás buscando? ¿El límite a partir del cual ya la gente deje de escuchar?
Se va a ir, es un poco...
Es un experimento sociológico.
Sí. ¿Y luego cómo lo recuperarás?
Pero una cosa, Funs, todos nuestros oyentes son feos, sí. Idiotas, menos tú que nos escuchas, oyente. Tú no lo eres.
No, tú, amigo, tú el que nos escucha, no
tú
lo eres.
Y tú sabes quién eres.
Tú sabes quién eres.
Eres el que salva el programa.
Ay,
lo hacemos por ti.
Joder, qué asco.
Esto como cuña vende
sí,
mucho.
Sí, sí.
Luego lo recorto, le pongo una música bonita y ya está.
No, si esto la edición final no saldrá porque Saco lo va a cortar.
Pero no mates a Chinchet.
Sí, en realidad, quiero decir una cosa, para los que nos oyes en podcast, para animaros a que nos oyes en directo, en realidad el programa dura 5 horas.
Sí, sí, sí.
Lo editamos. Claro, lo editamos.
De hecho, hay una cámara y en directo se ve a la gente.
Sí.
Luego ya solo se cuelga el audio.
También tenemos con nosotros a la pareja fantástica que hace mucho que nos ponen uno de sus capítulos en el programa, del Manuel y de Oscar
Curdi. Creo que se ha equivocado con el nombre.
Me he equivocado. Del Manuel y Manolo Curdi.
Soy del Manuel Curdi.
Vale, Manolo. Y ahora sí, del Moral.
No me respeta a nadie. ¿Sabe qué le digo? Si no hago programas es porque estoy demasiado ocupado. Mire, contando dinero. Mire, ¿cuánto dinero tengo?
¿Cuándo pondrán uno de sus capítulos? Hace mucho que no vemos un capítulo de la telenovela.
Es que está todo el día contando dinero y no hay que escuchar, ¿eh? Está como obsesionado con el dinero. Yo digo que es algo normal tener tanto dinero, que no hay para tanto.
Sí, bueno, tú te callas que en reputación estás a tomar por el culo.
Es verdad, está usted muy mala en reputación.
Que el mercado ahora tiene más reputación que tú.
Cierto es.
¿Quién?
De Microsoft.
¿Quién?
El Mercadona.
¿A quién?
También tenemos con nosotros. Joder, siguieron así toda la tarde. Tenemos también con nosotros
a... Mercadona.
A Fukui. También tenemos con nosotros.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Fukui?
Bien.
Hoy tenemos un bloque de PC increíble.
Estoy alegre. Me podéis llamar Giga Fukui.
¿Giga Fukui?
Sí, eso de Mega Fukui es una mierda ya. Giga Fukui.
Es una versión upgradeada.
Luego veremos por qué. También tenemos con nosotros, hombre, otra persona que tiene su propio tema musical.
Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
Otra vez usted aquí.
¡Oh, os molesta que venga, acaso!
Cada semana nos va a traer un tema musical distinto, ¿o qué? Porque ayer, el otro día, el Drácula Yeye, ahora esto, ¿qué?
Hombre, lo que tiene llegar a mi edad es que tengo unos cuantos discos en casa.
A mí lo que me da miedo es que siempre para hablar al micrófono, Drácula no se sienta y coge su micrófono, no. Se te pega la espalda mucho y ahora, habla por el tuyo.
Concretamente ahora está pegada la de Benelux.
Joder. Estoy cómodo aquí, me puedo quedar todo el programa aquí.
Sí, hombre, es el vice.
El que parece más jovencito. Uy. Fíjate.
¿Qué hace? Oye,
Isaco, no me des ideas.
Y para acabar, tenemos con nosotros a nuestro agente particular. Nuestro. A ver cómo era. Era el pirata. El pirata de la KGB. Bueno, que se presenta yo mismo. Hola, Klaus Kartoffen.
¡Hola, buenas tardes!
¿Quién eres tú?
Soy Klaus Gandalf. No, ¿quién
tú
eres?
Ya sé que tú eres mi clon.
No, tú eres mi clon.
Tú eres mi clon. Dispárale a él, es el clon.
El clon eres tú.
No, eres tú.
No tienes pruebas.
Dispárale a él. Hola, soy Uwe Folia. Estoy encantada de que aquí todo el mundo hable alemana. Es el clon. Es el clon defectuoso.
Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que hay dos Klaus Kartoffel?
Es muy fácil de explicar.
Pero no, pero yo pensaba que ustedes lo que hacían era cambiarse la voz y el rostro, pues son dos.
Pues claro, si no habría adivinado nuestro secreto.
Exacto. Pero es un clon él.
Fue no, el clon es él.
Esa fue una misión secreta al Líbano y tuve que clonarme.
No, el que me tuve que clonar era yo.
No, tú eres el clon.
No, el clon soy yo.
Dispárale
no,
a él.
Eres tú.
No, que no. Yo si usted es querer, yo subtitular todo esto.
Usted calle, que no me hace más que meter más cizaña. Vaya a hacer una peli.
¡Haga una peli de nosotros!
Es que sí, una peli.
Ya no me dejan, me empiezan a disparar ahora que me acerco a Hollywood. No,
los clones de espías piratas. Sí, es la cara que ve.
Spy versus Spy.
Voy a hacer, es verdad, gran película de videojuega. Spy versus Spy por Ruben Vol. Con los Klaus Kartoffel versus Klaus Kartoffel.
Basta ya. ¿Por qué los alemanes no paran de gritar? ¿Por qué?
Es nuestra cultura.
Perdone, pero usted también grita todo el rato y no es alemán.
Es más, Game Over es un programa de gritar.
Es un programa alemán, Game Over.
Gritos over.
Es un programa alemán.
Son las 3 y 22.
De porno alemán.
Y no empezó el
porno. Porno alemán. Ser buen porno.
Ser industria cultural en Alemania.
Mira,
ser industria cristiana.
Bradwood.
Ahora me habéis tocado los cojones. Los tres alemanes vais a decir el sumario de hoy. Hala, ahí os quedáis. Ahora venga, alemanitos.
Hola, soy Uwe Folla y voy a hablar de la película de Game Over en su parte número 343.
Joder, sí que llevan.
Tendremos noticias, pero será una mierda porque no hay película mía.
No, no, no.
También habrán lanzamientos de la semana, que es eso que prometen cada semana y que al final no la meten. La sección de las chicas hablará de las micropagos y descargas. Spider-Man Web of Shadows, un juego de 360 y PlayStation 3, que es una mierda porque yo no he hecho la peli, se analizará como juego de la semana.
Joder.
Y en la caja de los fusibles hablaremos de esa gran mierda de Nintendo, que es el Wiimote. Porque Nintendo no me deja hacer película suya.
¿A usted todo le parece mierda?
Sí, porque yo quise hacer película de Super Mario y no me dejar.
Vale, venga, va. Deme ya alguien de vuelta, venga.
No quiero.
Game Over. Noticias.
Lo que tú quieras hará siempre aquí. Tú eres pirata. ¡Ya!
No. Cupa, sigue cantándola.
Solo hago la intimidad.
Cuando la DSi llegó al mercado, una de las cosas que por desgracia más se fijó la gente es que las tarjetas tipo R4 no funcionaban en dicha consola. No tardó demasiado tiempo en aparecer un sucesor que permite cargar dichos juegos y productos y memorias e imágenes. Ahora Nintendo va a aplicar a sus juegos un producto de seguridad de la empresa Metaphoric. Os voy a decir las declaraciones de esta empresa. Podemos coger cualquier juego de DS e instalarle un esquema de protección que convierte al propio juego en su sistema de seguridad. Cada vez que lo apliquemos a un juego diferente, el sistema también cambia. De esta manera pretendemos que los hackers tengan que realizar un trabajo largo y manual para poder superar la protección del juego. O sea, que decir, aquí creo que hay que destacar que ya se da por hecho que la piratería es imposible de parar, que es lo destacable.
Simplemente ralentizarla.
Exacto. Entonces, aparte de esto, también me gustaría poner el punto de inflexión de conseguirá este último punto separar, poner un punto medio entre los usuarios legítimos del homebrew y la lucha legítima contra la piratería.
No, porque yo estoy poniendo ya en marcha mi cronómetro. En este mismo momento pongo el cronómetro a ver cuántos minutos
tardan en sacar un sistema genérico para craquearlo todo. Que lo harán, lo harán.
Uy, ya está.
¡Ya está! ¡5 segundos! ¡Bravo!
Vale, coña esa parte. Johnny informa por el chat que ya se lo han saltado.
¡Bravo!
Noticias en directo en Game Over.
Bueno, cierto, he descubierto quién ha sido.
Ah,
a
¿sí?
través de la cámara de la SSI le he pillado en directo.
¡Hola, qué cabrón! O sea, ¿tienen ustedes?
¡Es verdad!
¡Es un sistema de seguridad! ¡Increíble! ¡Un Klaus Kartoffel en cara de SSI!
¡Saluda al gran hermano!
En Nintendo hay un enorme libraco con las fotos carnet de todos los sospechosos.
O sea, me estás diciendo que todas las SSI tienen dentro un Klaus Kartoffel clonado.
¡Exactamente! ¡Tenemos la tecnología! ¡Hay que aprovecharla!
Tenemos a Zombie que
que dice que tras la última de Nintendo va a piratear en lugar de comprarse los juegos. Dice que son ilegales de Nintendo, pues mira, pero para ti.
Claro.
O sea, lo que no vamos aquí a hacer es, ni a nivel personal ni a nivel de programa, apoyar una cosa que mata a la industria.
Eso no. Pero la broma, la coña está...
Hombre, la coña, vamos.
La coña está asegurada.
¿Para qué está esa mierda de cámara si no?
Claro, todo encaja.
El Big Broda.
Broda.
Hay broda, motherfucker.
Hay más cosas de Nintendo por eso. Menos rigibles, por lo menos. O no. ¿No es así? Ah, verdad, tengo que decirlo yo, conozco a Eva. Qué tontería.
O sea, no sabes ni cómo va tu propio programa. No.
Imitas a Eva, si eso.
No sé, no, yo no puedo hacerme...
Sí que no puedes. Puedo, no cuando digamos una noticia que tenga nombres en inglés... Ya está.
Nintendo prepara, entre muchos juegos de mierda, un nuevo Kirby. Para Wii. Ay, verá la luz en la E3.
Ya sabes que no podrás jugar.
Espera, tendrás que soplar al micro o algo para inflar al Kirby.
No, tendrás que separar tendrás que separar el nunchuk del Wiimote para hacer que se hinche.
Ahí el Yuan la ha clavado.
Solo que no tiene micrófono.
Sí que tiene, la van a incorporar solo para este juego.
Sí, sí.
La versión de eso seguro que lo
tiene. No, yo solo te digo que como usarán movimientos del mando, pues no podrá jugar.
Bueno, a ver, no tiene micro, pero tiene un altavoz.
Oye, perdona. Pero yo ya sé jugar a la Wii.
Sí. ¿Tú sabes jugar al Mad World? ¿Acaso has vuelto a poner el Super Mario Galaxy y has probado si ya sabes?
No.
¿Por qué?
Porque el Mad World mola y puedes decapitar gente.
Y mira, te voy a decir otro que no vas a saber usar. El Red Steel 2.
Ah, hombre.
Que usará en exclusiva, solo funcionará con el Wii Motion Plus.
Yo solo quiero decir una cosa. Red Steel 1 nos lo vendieron como el juego que iba a sacarle más jugo al Wii Mando del mundo. Al final no fue el caso. A ver si Wii Motion Plus va a pasar lo mismo.
Yo también quiero decir otra cosa. Del primer juego no me interesaba una mierda las espaditas. Ahora que te obliguen a usar esto, significará, muy probablemente,
hombre, y tal,
que la mitad del juego va a ser la espadita. Y no solo va a ser un coñazo, sino que te vas a aburrir a la mitad de la primera fase.
¿Solo la mitad?
Mientras la primera parte era un juego divertido pero malete, esta segunda parte va a ser simplemente un juego mediocre, punto. Y me da esa impresión.
Que parece que Red Steel, más que un juego, es la plataforma para enseñar cómo se maneja un nuevo gadget para Nintendo.
Pero es el Wii Sports. El Wii Sports Resort.
Sí.
No, perdona, eso era el Wii Play.
También.
Hala. Square Enix ha lanzado este 13 de mayo Crystal Defenders Vanguard Storm. Una secuela, joder, esto es el que noticias ha llevado. Una secuela del Crystal Defenders que se lo hace poco en Xbox Live Arcade. Es un juego al estilo Tower Defenders, el cual nos permitirá ir cambiando la situación de los personajes, tocando la pantalla y arrastrando el personaje a la posición deseada. Incluirá Jobs encontrados.
Espera, ahora entiendo la música. Steve Jobs está dentro del juego.
Es que fíjate que cabrón. Esta noticia la has redactado tú, Isaac.
No, de esa Eva.
Es que el tío ha puesto Jobs con J mayúscula.
Claro, sí. Está Steve ahí. Es una clase.
Los trabajos,
las dedicaciones, estas que de Final Fantasy.
Oficios.
Pues eso, los oficios, ahí está. Incluirá los Steve Jobs encontrados en el Final Fantasy Tactics A2. Saldrá para iPhone, para iPod Touch y saldrá, lo dicho, por 3,99 euracos.
Que es el mismo precio que valdrá Flashback, que ya se encuentra disponible para iPhone. Esta aventura, creada en 1992 para Commodore Amiga por la desarrolladora francesa Delphine, se vende, pues, por este precio en la tienda de Apple. Por desgracia, no es una versión especialmente preparada para el móvil, sino un emulador. Una cosa,
pero esto lo hacen desde...
existe tercera parte del Flashback.
Algo había oído.
Sí, para Game Boy Advance. Y de hecho la ROM corre por internet. Dicho, el juego dice que está casi completo.
Pero esto de los emuladores es un cuento más viejo que calleja, tío. O sea, llevamos tiempo viendo las compilaciones de Namco, de Capcom, de Sega, que hacen lo mismo.
Pero el problema está en que Flashback tenía un control muy preciso.
Incluso Nintendo, que ves como un Metroid. Ponías el Metroid Prime en la cube y el Metroid de NES se ralentizaba. Y decías, ¿What the fuck, Barbecue? Por el amor de Dios.
Porque siempre que sale una nueva plataforma, brotan emuladores de juegos retro.
Sí,
la consola virtual.
Pero es que encima mal hecho.
Es dinero rápido y para llenar el catálogo hasta que los desarrollos más importantes puedan llegar.
Isaac, di lo que estás pensando, porque los juegos que hay en este momento son una mierda.
Sí, bueno, sí.
A ver.
Antes sí que se hacían
realmente Super Monkey Ball. Sí, no, pero Super Monkey Ball fue el que abrió el mercado de los videojuegos para iPhone. No era el primero, pero se dice... comentaban la compañía que de repente Steve Jobs, cuando vio el dinero que había generado ese juego, dijo: hostia, esto del videojuego da dinero. Se enteró hace un año de que el videojuego da dinero, Steve Jobs. Obviamente, rellenar ese mercado del iPhone, que yo te digo que el iPhone tiene mucho potencial como máquina, va a tardar, porque se tiene que pensar cosas nuevas, como se tiene que pensar cuando salió la DS o la Wii. Pero claro, hasta ese momento hay que generar dinero en el mercado, si no, no va a haber industria. Y supongo que es aquí de donde vienen estos churros de conversiones.
Sí, pero ojito, porque el iPhone, mucha tela, mucha coña, pero buscar un producto que valga la pena entre su montón de mierda en su Apple Store es todo un reto.
Ya, pero esta es la diferencia con Microsoft, con el Xbox Live Arcade, porque allí lo supervisa Microsoft y no permite que se publique cualquier cosa.
Exactamente.
O sea, tienes por un lado, no puedo publicar todo lo que quisiera y, cuánta mierda hay.
Al final las cosas para iPhone que más triunfan son un esnifador de coca y un simulador de pedos. Así es el mundo, amigos. Hay un bloque de Sony...
así es el usuario de iPhone.
Sí, hay un bloque de Sony con una sola noticia, la leemos. Y es una muy buena noticia, sobre todo para los fans de los JRPG. Y es que Lunar, el conocido RPG que salió para Mega CD originalmente y que contó con un port para Saturn y para PlayStation 1, tendrá también una versión para la portátil de Sony llamado Lunar Harmony of Silver Star. No sé yo si llegó a salir esto en España, pero en todo caso, una gran noticia porque era un gran videojuego.
No sacaron un Lunar para DS también.
Te confundes con el Lunar Knights, creo. El Lunar Knights, que es la tercera parte o cuarta del Bokutai de Kojima.
No, hay un, yo creo que hay un Lunar.
¿Hay un Lunar? A ver si alguien en el chat nos aclara esto.
Oye,
esto,
¿a cuánto se debe vender el Lunar de Mega CD que aquí se vendía?
Se vende a una pasta monumental. Si alguien lo tiene en el chat, que me lo regale. Gracias. Por pedir. A ver si
ahora pasamos al bloque de PC.
Ah, muy bien.
Comenzamos con Ron Carmel, el padre de World of Goo, que ha criticado al DRM comentando lo que según él es el verdadero objetivo de dicha tecnología. Y la verdad, no creo que vaya muy desencaminado.
Ojo, que este tío ha dicho cosas muy interesantes hasta la fecha y esta es una de ellas.
Los editores no son tontos, saben que el DRM no funciona contra la piratería. Lo que tratan de evitar es que el público vaya a GameStop a vender juegos de $50 por 35 que no pasan por el bolsillo de las editoras.
Ojo ahí, amigos.
Es verdad. Ojito. Que hay que destacar una cosa, que durante hace 2 o 3 años hubo muchísimo movimiento y muchísimos comentarios sobre la lucha contra la segunda mano. Y desde entonces ya no se habla tanto.
Sí, que se habla, sí.
No se habla tanto. No hay tanto movimiento, no se comenta.
Va por rachas como todas las noticias del mundo del videojuego. Pero sigue.
Es más, hay quien dice que la descarga del Prince of Persia, el epílogo, es el verdadero final del juego. Y que es aquella declaración que hizo el Ubisoft hace ya un año o dos de venderte el final.
Es, ojo lo que te voy a decir, es el verdadero final del juego, pero sigo prefiriendo el falso. Pero mil veces, créeme. En fin. Tenemos más noticias de PC en las que... Vaya.
Hola, buenas. A ti lo ha vuelto a hacer. Y AMD.
¿A ti? ¿A mí?
A ti.
Sí.
Es que como ahora son las mismas compañías, me digo a veces.
¿Pero a mí o a ti?
Sí, no. A ti.
A ti.
A ti, con acento en la A. Pero me parece que
¿abierto o cerrado?
Indiferente, son americanos, no usan acentos, idiota.
Pues ha dicho usted.
Bueno, usted diga la noticia mientras yo me vuelvo a llenar la copa de coñac.
No, ahora no es de coñac. Ahora, como es usted chica Fukui, ahora bueno, es de algún brebaje más poderoso.
Bueno, coñac con Coca-Cola.
La bebida de los campeones.
En el copón, ¿no?
Sí, hombre, aquí me cabe una botella de 2 litros.
¿Pero cola Lidl o cola...?
No. Cola.
Cola. Muy bien. AMD y ATI presentan la primera tarjeta gráfica comercial que corre a 1 gigahercio.
Top Geroma, pastillas de goma.
Y además, fíjate que se refrigera sola. Se refrigera por aire. O sea, tú la dejas ahí y se refrigera ella misma.
Bueno, en realidad tiene una ayuda de un pequeño ventilador.
No.
A ver,
esto se refrigera
usted
solo.
Usted de informática no tiene ni
puta idea. Se refrigera solo.
O sea, a ver, usted no me contradiga. Bueno, usted de informática no tiene
tanto como idea. Pequeño ventilador, que las puñeteras ahora ocupan 2 slots.
Sí. Está ocupado 2 slots.
Bueno, no te lo digo pero con seguridad, pero es muy probable que sí, porque las nuevas ahora son monstruos impresionantes.
Ocupa 2 slots, que es lo que tiene que ocupar una buena tarjeta gráfica.
Y ahora ya ni se molesta en no overclockearlas.
Yo vi un tipo que había convertido su propia tarjeta esta con gran ventilador en una aspiradora casera.
Sí, ya sirve. ¿Cómo se llama el aspirador este robot?
Bricomanía friki, ya sabes.
La rumba esta.
La rumba, sí.
La rumba que va bailando.
La rumba catalana. El modelo se llama Radeon HD 4890.
Y en este momento, en primicia para Game Over, voy a instalar la primera de estas tarjetas en mi cuerpo.
A ver, hostia, te vas a meter...
Es un cyborg.
Sí. A ver...
Voy a encenderla, ¿eh?
Fukui va a encender la...
¡Fukui, aplausos!
todo.
Mira, mira, es como una versión overclockeada.
¿Pero qué ha pasado?
Creo que el ventilador se ha llevado volando.
Pero si no hemos dicho nada raro. No hemos criticado ni de...
Yo creo que era el overclocking, que lo ha matado.
Benelux, ¿qué ha pasado con la pared?
La pared.
Todas las Game Boy que hacían de tochos.
No, no, no. Y todo el esperma que se ha echado durante 7 semanas para que se endureciera.
Por Dios, otra vez a empezar de cero con las Game Boys.
Esto os pasa pues
yo,
mucho.
Yo esas Game Boy no las toco, ¿eh?
Nos pasa muy a menudo. Sí. Sí, es que es verídico, Joan. Teníamos un muro hecho de Game Boy en vez de cemento, la esperma.
Cupa, recógelo.
Yo no toco eso.
Eso hasta cierto punto lo he visto normal. ¿Ah, digo lo del sujeto este que se ha enchufado eso y de repente se ha vuelto un tanque y se ha ido por la pared.
Lo del sujeto verde que se ha ido volando.
Sí. Tú en tu casa, ¿dónde apuntas?
No, digo que no veo muy extraño que lo hagáis aquí.
Bueno, vale. Más noticias de PC.
Pues sí, Demigod, el juego de Stardock y Gas Powered Games, se ha situado en el puesto 3 de ventas en Estados Unidos. Sin embargo, este juego realmente saltó hace un par de semanas a la fama por la piratería de sus primeras semanas, ya que esta alcanzó el 88% de los jugadores del juego. Este porcentaje es normal en la piratería, es decir, ya salió un estudio de la IGDA y se confirma esto y que además, hagas lo que hagas, Bueno, ya comentaron que la piratería está alrededor del 90% y que de los jugadores piratas solo 1 de cada 1000 se lo compraría en original si no tuvieran otra forma de jugar, es decir, se ha de aceptar como es. Pero la...
Está mosqueado.
Claro. Brad Wardell, jefe de la desarrolladora, pues ha picado.
Claro.
De hecho, Demigod ha sido brutalmente pirateado. Y que nadie se lleva engaño. La piratería me cabrea. Esperemos que no como a Fukui. Todos los de la industria hacen lo mismo, se hinchan y...
No sé, es tan fácil como ir a la compañía y ver si tienen paredes o qué tienen.
Si estás jugando a una copia pirateada de Demigod, si eres una de esas personas habituales de portales como Hamachi o Game Ranger y llevas visitándola más de unos días, entonces deberías hacerte con una copia original del juego o bien reconocer que eres un ladrón. Una cosa, el Hamachi y el Game Radar son redes para que puedas jugar por juegos en red local a través de internet. O sea, no sé qué tiene este hombre en contra de eso.
Pero si quieres jugar online con el juego necesitas ese programa. Quiero decir, en este caso no, pero si tú quieres jugar
pero eso no interviene.
Que se use para eso.
Exacto,
no significa...
Es decir, el Hamachi se usa para compartir archivos o incluso para tener juegos en antiguos.
Se puede usar para
eso. Se puede usar eso.
Última noticia de bloque de PC, espero que los gordos no estén cerca. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Blizzard prepara un nuevo juego multimasivo online. ¡Nuevo! ¡Una nueva saga!
No, por Dios, más no.
Hasta ahora...
World of Warcraft.
Hasta ahora se presuponía que se basaría, lo dicho, en alguno de los universos de Diablo, de StarCraft, de WarCraft, lo que se esperaba lógico. Pero finalmente la compañía ha declarado que se trata de una franquicia, lo dicho, totalmente nueva. Se sabe que uno de los diseñadores de WoW está involucrado en el proyecto, pero aparte de todo esto no se sabe nada más.
Muy probablemente, esto es una reflexión mía, este sea el que... Cuando la fiebre WoW decaiga, el que coja el relevo.
¿Pero habrá armadura de Mithril o no habrá armadura de Mithril?
¿Será armadura de Mithril o no?
¡Vaya mierda de juego!
¡Hostia, mira! ¡He crecido 1 kilo de puntos de experiencia!
Oye, si le pones a nuestro ordenador la tarjeta de 1 gigahercio, ¿cómo se verá el WoW?
Verás ahí más puntos de experiencia, verás cómo se crean y todo.
Podremos decir ¡WoW!
¡WoW! ¡Vaya mierda de chiste has hecho!
¡Ay, lo sé! ¡Me gusta!
Primeros detalles de Modern Warfare 2. El protagonista de Call of Duty 4 aparecerá como personaje no jugable, es decir, por fin le veremos la cara.
A uno de ellos.
No, al portal, Soap McTavis.
Había dos.
Bueno, si has jugado a Call of Duty 4, es a uno, ¿vale?
Pero había dos. Ya sabes.
A ver, es un juego que tiene ya año y medio, no hay spoilers.
Ya sabes que de... ¡Uy! ¡Un hongo! ¡Uy!
Uy.
¡Vamos a buscar setas al campo! ¡Uy!
¡Coño, qué seta más gorda!
¡Qué hongo más grande!
Sí.
Algunas fases permiten un tipo de juego no tan constreñido, aunque la historia seguirá siendo tan guiada como en su precuela. ¿Qué?
Que es un juego... constreñido.
Eso es que tienes una cuenta atrás para ir a un lavabo antes de...
¿vale? Que no te permite mucha libertad de acción y de decidir cómo pasar la zona.
Ah, eso es constreñido.
Para Isako que te guíe los movimientos es estar constreñido.
Hombre, a ver, Call of Duty 4 era un pasillo. Entonces, en cada zona tenías que adaptar tu sistema de lucha dependiendo de la zona. Ahora te permitirán más posibilidades. Por ejemplo, las zonas de nieve serán más abiertas.
Las zonas de nieve serán más abiertas.
Sí.
Vale. Y serán más frías.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Los límites de zona de los enemigos y los puntos de creación de estos se verán corregidos o disimulados. La campaña será más larga que en su precuela. Habrá un modo cooperativo llamado Special Forces en el que haremos misiones como la del Club de Ligue Aéreo del Call of Duty 4 que aparecía en su prólogo.
No te toques. No he hecho nada. No te toques.
Y por último, el juego correrá a 60 frames.
Cuidado, ¿eh?
Yo tranquilo. Ya.
Pero que necesitamos larga masa para la pared.
No, porque no tenemos Game Boys.
Bueno, sí.
Hasta que no llegue el cargamento. Es King of Fighters 12 contará con dos personajes nuevos en sus versiones domésticas, tanto en Play 3 como en Xbox 360. Por un lado tendremos a Mature del KOF 96. No me extraña que la pongan, porque ahora con la película está de moda.
Sí, sí, vaya mierda de película.
Vaya mierda de peli y vaya tetulcias que tiene Mature en la peli.
Ese es tu comentario inteligente de la película. Sí. Esa es tu crítica de cine.
Sí, 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 sí.
Tú eres el que está en el programa del señor cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tienes este nivel.
Es que de la peli King of Fighters lo más destacable son las tetulcias de Mature. Es triste, imagínate cómo es la peli. Perdón.
Tan buena como la leyenda de Street Fighter y Dragon Ball.
Y Lobezno, no te olvides Lobezno.
Y Chun-Li, la leyenda.
No, Street Fighter, la leyenda, por favor.
Rose,
no nos confundas de película.
Rose es hija de Bison.
Claro, claro.
Y también está Elizabeth Brangstorche.
¿Qué dices a Eva? Que no lo hemos entendido.
Es del KOF 11. Junto con la salida del juego en Japón, se pondrán a la venta dos sticks solo para Play 3 por ahora. Por un lado tendremos el The King of Fighters 12 USB Stick, con el logo del 15 aniversario de la saga, decorado con imágenes de los personajes. Y por otro lado tendremos el Neo Geo Stick 2, basado en el mando original de la Neo Geo, con la incursión de los botones L1, L2, R1 y R2.
Steven Spielberg declaró sobre su compañía de videojuegos: el movimiento venderle DreamWorks Interactive a Electronic Arts fue la cosa más lista y al mismo tiempo la más tonta que he hecho en mi vida. Hay que recordar que en aquel momento, cuando vendió DreamWorks, estaba desarrollando Medal of Honor. Y claro, el tío decía, no sé si va a triunfar, no sé si va a ser buena. Bueno, voy a sacar unos milloncejos, la vendemos, que saquen juegos. Hola, soy Steven Spielberg y me he comprado el HD DVD para 360. ¿Ha hecho una buena compra?
Mucho, una grandísima compra, no lo dudes.
Gracias, gracias.
Venga, váyase de aquí. Noticias que tienen un poco que ver con el manga, amigo Joan. Nos va bien que estés aquí, porque Rumiko Takahashi, la autora de Ranma, entre otros muchos, está haciendo noticia ahora en Japón por videojuego y por manga. Primero por videojuego, porque está colaborando, entre comillas, con Capcom en el juego Monster Hunter 3. Varias armas del manga, anime y Inuyasha estarán presentes en el propio juego, como es, por ejemplo, la espada del protagonista, la Tetsu Saiga. Recordarás tú, amigo Joan, que eres un fiel seguidor de Inuyasha, sin duda. La cual irá transformándose a medida que acabe con bestias. También he oído esta semana, no sé quién me lo dijo, creo que fue Saeva, que Rumiko Takahashi está haciendo un nuevo manga en Japón.
Que sí, el que comenté ya hace unas semanas,
sí,
aquí.
Lo hablamos,
nuevo,
eso
es, ese.
Lo hablamos.
Es verdad, lo contamos aquí. Que este manga del Shinigami, ¿no?
Ha salido ya, no he leído todavía el primer capítulo.
Ha salido ya, está a la venta.
Sí, esta semana.
Pues fuiste tú que me lo comentó, que dices, ¿cómo se nota que el rollo Shinigami está de moda? No todo el mundo saca cosas para Shinigami.
¿Qué es un Shinigami?
Un Shinigami es un dios de la muerte, pero me decir.
La parca,
sí, sí.
Solo que en Japón no hay una parca, es como una colección de parcas. Es una organización.
Es una cooperativa.
A ver si alguien del chat ya ha leído el primer capítulo de este manga nuevo de Rumiko y me puede confirmar mi sospecha de que esto va a ser un mal clon de Bleach. Que me lo diga alguien.
No, yo quiero que alguien que lo haya leído ya diga quién hace el papel de Ranma, quién hace el papel de
Yo quiero que alguien me diga si en este manga Rumiko sigue dibujando como hace 20 años.
Espera.
No, hace 20 años dibujaba un poquito peor.
No. Espera. Rumiko no ha mejorado su dibujo en 20 años. Espera. Es un hecho. Ha evolucionado el anime, no el manga.
Te lo puedo decir yo ahora. Sí, dibuja igual. He visto la portada de la revista y salía la ilustración.
Fantástico. Rumiko, te queremos.
Finalmente, Robomodo confirma que el nuevo Tony Hawk, subtitulado Ride, llevará una tabla de skate. En el último programa de Game Trailer se desvela que el juego no permite el uso de mando, solo se puede usar con esta tabla. No van a incluir modo de pantalla partida, porque si no, las dos personas se darían de hostias en el mismo cuarto.
Vaya excusa más mierda.
No, en serio, no. Han dicho que es por eso, porque hay bastante movimiento.
Que sí, me parece muy bien, pero que es una excusa de mierda.
Y el modo historia no nos convierte de nuevo en un pringao, sino que ya somos profesionales del mundillo y tenemos que demostrar lo buenos que somos.
Espera. Vaya tela. O sea, empiezas a usar la tabla y ya eres un profesional.
Sí.
Te vas a pegar unos piños.
Han sacado en este programa, además, recomiendo que lo veáis si os gusta todo el tema Tony Hawk. Han sacado el primer prototipo de la tabla. Habían cogido una tabla de madera de skate, habían puesto un buimote debajo, habían puesto más sensores de movimiento a los lados y tres botones sobre la tabla. Y sobre eso han estado desarrollando el juego.
El mundo de los prototipos de consolas es una maravilla.
Sí.
Es una auténtica delicia. Y esto es un ejemplo de ello. En fin, más noticias. La compañía Cyanide, como queráis llamarla, se encargará de adaptar las novelas de Canción de Hielo y Fuego, novelas que han gustado mucho a esta generación cuando éramos chavalines, para consolas y para PC. El primer título se está programando en los estudios franceses de esta compañía, pero no se sabe todavía ni fechas ni contenido. Pero igualmente es una gran noticia, lo dicho, para los fans de esta serie de novelas.
El juego occidental no entra ni a patadas en el mercado japonés. Le cuesta mucho entrar.
Pero... ahora mismo le cuesta entrar. Hace unos años ni entraba. Fíjate.
De los más vendidos la semana pasada, el típica lista de esto es lo que más va vendido esta semana en Japón. Pues el blog Destructoid ha filtrado los juegos occidentales. Bueno, occidentales no. No japoneses.
No japoneses. No clara estética japonesa.
Exacto. El más, ni clara estética ni nada. Que se hayan programado en Japón.
Ya, pero los juegos japoneses sabes que se nota.
El más vendido es Killzone 2. Que dices, este es el número uno de juegos occidentales allí en Japón, pero que está en el puesto 11 de la lista japonesa.
El siguiente lo entiendo muy bien por la portada.
Los siguientes son los X-Blades y después le sigue el coreano Pangea.
Es que tú has visto la portada de X-Blades.
No.
O sea, una tía con el culo ahí en pompa abierto. Ahí.
Sí, sí, pero está por el puesto 20 o 30.
No, este juego es una...
Pangea.
Y en el... No, eso es luego el Pangea. Y en el quinto lugar está Hawks, que en Japón, el quinto lugar de juego occidental... Es el 73 de su lista.
Y está en multiplataforma, creo, ¿no? Es PlayStation y Xbox. Creo, ¿eh?
Solo he visto en una versión.
Sí, ¿no? Bueno.
Destaca que en el noveno puesto de esta lista es Resistance Retribution. Que se está empezando. Se está hablando bien aquí en Occidente de este juego. Pero que en las ventas japonesas representa el lugar 101.
Lo malo es no poder ver cuáles son los primeros 3 o 4 puestos de esta lista de los juegos japoneses más vendidos, porque me imagino los primeros, ya sabes cómo es Japón.
Sí, si el más vendido occidental, el Killzone 2, ha vendido 16.000 copias de mierda.
Un juego de citas o alguna mierda de estas. En fin.
Sí, ¿cuántos juegos de citas has jugado tú?
Unos cuantos. Esta semana ha habido movimiento en lo que a desarrolladores se refiere. Por un lado, el productor estadounidense Jerry Bruckheimer presenta Jerry Bruckheimer Games Studio. Este hombre tiene una imaginación.
Original, ¿eh?
Tiene una imaginación que se las pela. Con la que pretende crear nuevas franquicias desde cero. Por otro lado, los creadores de Naughty Dog han creado la compañía Monkey Gods, que ya tiene 2 títulos en desarrollo. Y finalmente, Loose Cannon Studios, fundada en 2005 por gente de Monkey Punch y Vivendi Games, ha decidido anunciar que tienen un título en desarrollo para consola y que lo mostrarán en la próxima E3.
Y como última noticia del bloque general, decir que tras 5 años de trabajo, a un mes de lanzar el juego Crimson Echoes, definido por sus creadores como el juego más extenso de la saga Chrono Trigger, hecho por fans, que se calcula que tiene unas 35 horas de duración, pues cuando solo quedaban 30 miserables días, Square Enix ha obligado a cancelarlo todo bajo amenazas legales y que además cesen todos los proyectos en los que estaban involucrados, que son el susodicho Crimson Echoes, Prophet Skyle, Reamped, Rebirth, Azal Style y una nueva traducción del juego.
No entiendo esta postura de Square Enix cuando son mucho más liberales con otras cosas que no son videojuegos. Y en general en Japón es lo más normal del mundo hacer esta clase de homenajes.
Y sobre todo, no entiendo el porqué este movimiento cuando el mercado pirata no usa este tipo de juegos. O sea, esto es homebrew puro y duro. Va a ser muy poca gente la que lo juegue. Y los que lo jueguen son fans, muy fans del Chrono Trigger. Es decir, esto es como el movimiento que hizo Metallica denunciando a Napster. Que estaba denunciando a sus propios fans.
No entiendo, de verdad, ¿eh? No entiendo esta manía de Square Enix de proteger tan a saco la saga Chrono. La saga que son 2 juegos, pero esta manía de protegerlo a...
Sí, que llamamos saga todo, ¿eh?
No, ya. Decirlo. Pero quiero decirte que están obsesionados con Chrono ni tocarlo. ¿Por qué?
Es el segundo desarrollo así independiente de Chrono Trigger que
sí,
se carga.
Cierto. Y este tenía muy buena pinta y además no era el único. Tenían una serie de títulos basados en Chrono que la verdad, insisto, no les afecta a las ventas, sino que los fans de Chrono siguen pensando en Chrono, interesados en Chrono y cualquier noticia de Chrono gracias a que están jugando estos juegos. La verdad, este tipo de movimientos es extraño en muchas ocasiones.
Es que además, para mi gusto, está hecho a mala idea y están perdiendo publicidad gratuita.
Es un poco lo que pasó en Japón también, que no solo en Japón, pero en Japón donde más ha pasado, con el tema de la J.K. Rowling y la autora de Entrevista con el Vampiro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Anne Rice
y J.K. Rowling, que se han emperrado en que no quieren que ningún fan saque adaptaciones, novelas de sus personajes. En Japón, que es el paraíso de este mundo, pues claro, han dicho no, al que saque una novelización rara de Harry Potter o un doujinshi de Unreal, pues se van a cagar.
XX2 dice que existen ROM hacks de Chrono que sí que tienen buena historia. Coño, lo que no hace Square, a lo mejor es por eso. Porque
para no sacar los colores.
Exacto, porque les avergüenza haber hecho una historia de mierda.
Es que es lo que tiene la crisis. Sí. Porque ¿sabes que la crisis ya está aquí?
¡No jodas!
Sí, la crisis ya está aquí.
¡Que llega la crisis!
Menos si te llaman Nintendo.
Eso. Los estudios en Estados Unidos de Factor 5 se han visto forzados a cerrar ya que Brass Entertainment, la productora de su actual desarrollo, se ha declarado en bancarrota. Sin embargo, al menos la sede central alemana sigue funcionando. Pero en América, tururú que te vi.
Bueno, eso les pasa por abandonar a Nintendo. Sega Sammy también acaba...
También abandona a Nintendo.
Sí, sí. Sega Sammy. Es curioso porque tú siempre en todas las noticias de Sega buenas pones Sega. Pero cuando es una noticia mala, pones Sega Sammy.
Perdona, yo esta noticia no la he redactado yo.
¿No la has redactado tú?
Es subliminal, lo haces sin querer. Seguro que la has corregido tú y sin querer lo has puesto.
¡Que no la he redactado yo!
Es subliminal.
¡Que la ha hecho Eva!
Que es subliminal.
Vale, que sí, coño. Sega Sammy Holdings acaba por segundo año consecutivo con pérdidas. Oh. El resultado es de 22.800 millones de yenes, unos 177 millones de euros en negativo.
Un consejo, gente de Sega, haced juegos buenos, saldéis de la crisis.
Yo lo que digo es que, por favor, que acaben con la agonía de Sonic ya. El pobre me está haciendo hasta dar, está haciendo penilla. ¿Por qué no está la peta aquí defendiendo al erizo?
Claro, eso es un maltrato.
Sí. Por la parte negativa, quiero decir que han sido menos pérdidas que el año pasado, así que aún queda... Sammy para rato.
Hombre, es que, claro, un Lisette ha sido ligeramente mejor que el Sonic anterior. Y claro, eso hay que notarse.
Es verdad.
Hay que notarse.
El Lisette es una puta mierda en vez de la inmensa bola de mierda que fue el Sonic 360.
Sí, sí. Hay teorías en el foro de que ese juego lo sacaron netamente en beta, porque si no, no se explica. O eso, o que los beta testers en masa se suicidaron ritualmente. Que también puede ser. Que también puede ser. Yo lo hubiera hecho. Vamos con chorradas que hoy tiene una música especial.
Bienvenidos a Radio Sardana.
Del
107 al 108.3 de
todo
FM.
Para nosotros. Todo para nosotros.
Así somos los catalanes. Sí. Lo queremos todo.
Dame todo para mí. Y es que Willman regresará a Barcelona. ¡Bien!
¡Bravo!
¡Aplaudí!
Es que ¿sabes qué pasa? Que le han dicho a Vin Diesel que aún quedan dos o tres monumentos que aún no se han venido abajo.
¡Ah!
Y de coño, hay que acabarlos, tío.
Pero tranquilos, que no cunda el pánico porque Vin Diesel volverá a Barcelona, Willman volverá a Barcelona, pero no en videojuego, al menos de momento.
Ah,
porque,
bueno.
Yo, de todas formas, pido desde aquí una segunda parte en Zaragoza. Yo quiero ver un Willman en Zaragoza. Lo pido de aquí, me imagino, ahí por en medio de la ciudad, liando la parda y los maños. ¡Yeah! ¿Qué hace?
¡Yeah!
Pero tú, si todo el mundo sabe que en Zaragoza es... ¡No puede! ¡Lo estoy usando!
Hombre, claro, como aquí. Pues va a volver Willman en... ¡Ojo! ¡Adaptación al cine!
Willman the Movie.
Y la va a dirigir el director de la segunda parte de Fast and the Furious, con lo cual...
Espera. Pero saldrá nuestro amigo Extraordinary.
Hombre, claro. Hay que buscarlo para que tenga un papel principal.
Cameos. Harán cameos los Lobradores.
Pregunta. En tema carreras, la 2 de Fast and the Furious, ¿estaba bien o no?
Yo, a mí me pregunta, yo qué sé.
No, yo pregunto eso porque nos lo digan los fans de o del chat o por mail o lo que sea.
Tenemos aquí un fan.
¿Vale la pena este director para dirigir la película o no?
Yo creo que sí, la segunda parte puede estar bien. Lo que sí que me pregunto es si ahora el ilustrísimo alcalde de Barcelona se estará en contra de la película o no.
Ah, no, ahora
porque
es una peli.
Ahora es una peli.
Porque la peli es cultura, hay la pasta.
Y hay dinerillo. Vale, no. Dineros. Los dineros, tú, escolta, que aquí hay dinero, Aquí hay dinero rico.
¿Barcelona es bona?
Sí, la bolsa son. O sea, tú te crees que somos catalanes, pero tontos no. O sea, eso que te quede claro. Más noticias.
Pues la última del bloque de chorradas, que recuerdo. Esta semana ya os lo digo, no hay noticia chorra, no hay muy gilipollas mal, de la semana, porque es que no hay.
Muy mal.
No ha pasado nada esta semana.
Pero no hay gilipollas de la semana, pero sí hay la gente que juega con nuestros sentimientos.
Sí.
Y esa gente es Apogi.
¿Sabes que se ha muerto?
¿Quién?
El hijo de la Conchi, tras del Realms.
¡Ay, qué vergüenza!
Para promocionar la trilogía clásica que va a relanzar Apogee, la compañía busca a alguien que represente el carácter de Duque en la promoción del juego.
O sea, un
tío. El carácter.
Ah, o sea, puede ser un gordo cebollón.
Exacto,
puede...
en la web se puede uno apuntar y no hay limitaciones para presentarse. Mujeres, hombres de cualquier raza o cualquier físico ya lo han hecho.
y podéis ver sus vídeos.
Quiero conocer una quiero conocer una mujer que tenga el carácter de Duque.
Hay varias mujeres que han presentado vídeos. Y alguna...
Me hace bien.
No, pero quiero decir que no es aquello que diga... No, no, no. Están de buen ver.
Encima están de buen ver, tienen el carácter de Duque.
Lo que pasa
y
es que...
Y se fuman unos puracos.
A todos lo que he visto, gordo. Los veo muy forzados. No te los crees.
No siguen el método Stanislavski.
No te lo crees. Porque tú Duque te vacila y te lo crees.
Estamos haciendo el casting entre miles de personas, ¿eh?
Especialmente mujeres.
¡Ay, qué ricas están las chicas de esta generación!
¿Sabes lo bueno?
Ay,
que con nuestra edad de contratar mujeres, que no nos pueden acusar de acoso laboral porque no se nos levanta.
No tiene gracia.
No.
Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Un supuesto trabajador de la industria del videojuego, supuesto, insisto, ha declarado varias informaciones interesantes sobre lo que piensa presentar Microsoft en la E3 a través del Twitter. Y toda la gente dice, qué raro que últimamente todo el mundo usa el Twitter para declarar cosas, incluido las compañías oficiales. Cosas que ha dicho este ser humano. Un control de movimiento llamado Xbox Fluid. Metal Gear Solid 4 Plus Oxide, versión exclusiva para 360 de Metal Gear Solid 4. Una exclusiva de Konami sin definir en el título.
Esta ha sido fantástica,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Algo que no sabemos qué será y está
pero
ahí.
Es de Konami, es exclusivo.
Otro capítulo exclusivo de GTA 4 llamado Blood and a Four Leaf Clover, previsto para finales de año.
¿Ves cómo no eres a Eva? Lo has dicho bien.
Proyecto de Lionhead Studios con nombre en código Richter. No, Richter Belmont, no.
¡Ah! ¡Alerta! ¡Que viene otro juego de Castlevania!
¡No! Le pones algo de cuero y...
Es de Lionhead.
¡Está riquísimo!
Es de Lionhead. Y, a ver, y finalmente, Splinter Cell Conviction. Ya está.
La expansión de Grand Theft Auto 4 Lost and the Damned tiene una exclusividad en 360 de 6 meses y en verano verá la luz en PlayStation 3.
Aunque he oído que se ha desmentido ya.
No, Microsoft ha ido a correr decir, no, hemos pagado 25 millones de dólares por la exclusividad de los capítulos y es nuestra. Pero ni Sony ni Rockstar quieren comentar nada al respecto.
¡Alerta!
Dicen que en agosto verá la luz en Play 3, ya veremos qué pasa.
Y finalmente Criterion está desarrollando el próximo Need for Speed, que dicen que esto será bueno y todo. Recordad que dentro de poco sale el juego estrella de este año, Anno, para Nintendo DS. Lo hablaremos de él seguro la semana que viene.
¿Me has dicho algo?
No. Y también ha salido, por cierto, el Runaway 2 en versión DS. Ese magnífico juego español que, insisto, tenéis que comprarlo porque es un gran juego.
Llevas pantalones. No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores. En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen.
¡Vamos, vamos! ¡Ole! ¡Me has pillado!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. En primer lugar, dar la bienvenida a Imper, que ha llegado tarde, pero ha llegado. Bueno, un aplauso, ¿no?
Gracias.
A mí no me aplaudís.
¿Pero
no?
¿Para qué le aplaudís solo a él? ¿No aplaudís a nadie más del público?
Porque ha llegado tarde.
Un punto negativo en el muslo, ¿eh?
También ha llegado Mari, ¿no le aplaudes a ella?
¡Bravo!
¡Bravo! Pero Mari tiene sección. Ya tiene momento paja para que todo el mundo le
aplauda. No me merezco más aplausos por ello.
Bueno, vale. Más aplausos.
¡Empieza la hora de los aplausos! ¡Venga!
Ahora
cada persona del chat aplaudiremos.
No.
Cupa, he venido dos semanas seguidas, me aplaudís.
¡Venga!
¡Vale ya!
Recordad que nos podéis seguir en directo a través de RadioDespi.com y de RadioBattleToads.com. Y que en diferido nos podéis escuchar a través de Radio Trinidad Bella los domingos de 12 a 2 de la tarde. Y ahora, a partir de esta semana, también a través de Radio Meteoaxarquia. los martes de 10 a 12 de la noche y los jueves de 5 a 7 de la tarde.
Radio del Mundo, pronto todas emitiréis Game Over, ¿lo sabéis?
Radio Meteoaxarquia, lo tenéis en la página web de Game Over. Y si tenéis buen oído, os diré que es radio.meteoaxarquia.es.
¿Y Radio Battletoads no?
Radio Battletoads ya lo he dicho, en la emisión en directo.
Claro, Radio Battletoads siempre está ahí, en nuestros corazones.
Recordad que estamos en las comunidades online como iTunes, Facebook, Last.fm, Steam, donde se hacen quedadas cada viernes, los usuarios de Game Over, y en Eurogamer, que a ver si subimos a los 200 y nos ponemos ahí como el club más popular de Eurogamer.es, que es un portal que está de muy bien, hay que reconocerlo. El recordar que en www.portalgameover.com lo tenéis todos, tenéis encuestas web, tenéis el foro, el wiki, descargas, tenéis el podcast, el blog de Game Over, tenéis comunidades online, etcétera, etcétera, y también tenéis el chat. ¿Quién hay ahora mismo en el chat, Koopa?
Pues ahora mismo hay mucha gente con nicks monstruosamente largos. Yo te sigo diciendo que IRC Hispano no toleraba nicks tan largos hasta ahora. Al menos primera noticia que tengo. Tenemos a Chache, Johnny BCN, Col92, Salchero, East, Zombie, Chincheta Director, Fanático, Gelocatil, 650 miligramos con codeína, el bot de anti-spam, Adol999, Acus3, Artis92, Athletic Betizuriken, Aupa Unión, All Your Base Belong to Us, Koopa, Bagley, Carlitos, Chicacam, 1010001. Denis el Azul, sí, es 69. Denis el Azul, Dranor, Duke Nukem sigue vivo. Eres un cupapollas. Funs me tiene hasta las bolas X. Ganon, Noblins in Game, Ilduchi the Worlds with You, Jody, Junko Star, Koopa Randa, Koopa Dios, gracias. Lezuk, Lorraine, Mackenshin, Mango 93, Matutanator X, Mechita, Orón, Parnassus, Perú, Psicopanadero, Puchotti, Reiko, Skate FMA, Sofitia, SS Snake de último nivel, Super Deimos, TKOTR, Zarik, Vuelve el hijo de Funs, Cookie, Shirgo, XX2, Coupape, Escape Mola, Zisou no es Jacob y Starfy monstruosamente largo.
¡Bravo, bravo! ¡Respira!
¡Dios! Espera, recordaros...
Espera, espera. El señor Cini ha puesto una coña de Lost en su nick.
Sí, sí, sí.
Pero, y luego nos llama frikis a nosotros.
Sí, sí, sí.
Recordaros que estamos haciendo un censo de las mujeres que escuchan Game Over, aunque sea un miserable mail diciendo no, soy una tía y escucho Game Over porque bien, el gilipollas de mi novio me obliga.
Bien.
O lo que sea. Ya lo sabéis. GameOver@portalgameover.com. Recordar también, es la misma dirección para lo que queráis hablar con nosotros, además. Artículos de vuestros pueden aparecer en el blog de Game Over, en Portal Game Blogger. Además, allí también colgamos los artículos expandidos, como pueden ser los de todo lo que se te voy a preguntar del mundo del videojuego o la caja de los fusibles. Y por último, un par de saludos. El primero es para Level Up, que ya han aprendido a decir ¡la infamia!
¡Infamia!
¡La infamia!
¡Infamia!
Que es un gran programa de los chicos de Hardgame 2. Y aparte, quiero enviar un saludo con cierta vergüenza, con cierto reparo, y quiero pedir perdón desde aquí a los chicos de No Tengo iPhone, que es un podcast bastante veterano, con una comunidad bien establecida, que nos mandaron una recomendación a Game Over cuando hacíamos el programa 301.
Ah.
Y ya vamos por el 43. Bueno, daos por saludaros. Recordad, No Tengo iPhone, @wordpress.com, ahí tenéis...
Arroba.
Perdón, punto. Bien, no tengo bien. iPhone, punto, wordpress.com. Ahí tenéis los podcasts de No Tengo iPhone.
Muy bien.
Recordad que todo esto y mucho más entre www.portalgameover.com.
¡Mari!
¿Qué?
¿Te pongo la cuña?
Vale.
Vamos para allá.
Zoom, 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 zoom. Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la administración.
¡Hola, soy la misma!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¿Ya?
Ya. Adelante, Mari.
Bueno, ya seguro, ¿no?
Sí, 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 sí. Ya.
En fin, mi sección de este mes se va a llamar, atentos, Malditos Bastardos, o Ya me he comprado el juego, ¿por qué de seguir pagando?
Tú siempre con unos títulos que realmente dan mucho, mucho miedo.
¿Qué?
Estás indignada, vienes indignada yo al programa.
Sí, no pretendía que me saliera algo tan indignado, pero al final, mientras iba escribiendo, me daba cuenta de que era una cosa que me indignaba bastante.
Estás enfadada con el mundo, porque tú te has comprado el juego, ¿por qué de seguir pagando?
Exacto.
A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
A ver, hablo por supuesto de la nueva moda de las compañías, que consiste en sacar fases nuevas de los juegos una vez ya están en el mercado y ofrecerlas, normalmente previo pago, a través de internet.
Es verdad.
Por ejemplo, un feliz usuario se compra el Valkyrie Chronicles.
¡Aplaudid todos a Valkyrie Chronicles, que es un juegazo!
¡Mola!
¡Bravo, bravo, bravo y bravo!
Es como es la hora de los aplausos.
Es que Valkyrie Chronicles se lo merece de verdad.
Este usuario llega a su casa, lo estrena, juega y su vida no podía ser más feliz y plena.
¡Qué maravilla!
¿Verdad que no?
No, no, no.
Pues sí que podría.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque ¿puedo ser más feliz?
Se puede ser más feliz, por eso los amables programadores, al cabo de nada, en la tienda online de PS3, te ofrecen dos misiones más para alargar el juego, para que la diversión continúe y tu vida sea mejor.
¿Y qué hago yo aquí si no tengo estas dos misiones? Voy corriendo a comprarla.
Exacto, a ver, no es obligatorio. Puedes acabarte el juego igual, sin ningún extra, pero entonces solo te habrás acabado el juego. Y francamente, ¿quién quiere ser el tipo que solo se ha acabado el Valkyrie Chronicles?
El perdedor. Dios mío. Es un perdedor.
Sí, es un loser total.
Claro, tío. Yo mismo
le veo y le pego.
Yo ahora mismo soy un perdedor porque solo me ha acabado el Valkyrie Chronicles.
No eres nadie.
Muy mal,
no
muy
nadie.
Mal. No te has, tienes que ir a por esas fases ahora, extras.
Esta noche sin falta.
En fin, no son solo fases extras, los canallas nos tientan con todo tipo de complementos para nuestros videojuegos, la mayoría de los cuales son difíciles de resistir. Personajes nuevos, ropitas nuevas, escenarios, músicas...
Hombre, la ropita nueva... Bueno, va, sí, vale, sí, sí, sí.
Poder jugar al Soul Calibur con otros uniformes diferentes.
¡Ay, Dios!
¿Quién se va a resistir?
Espera.
No, yo.
Los cojones no te vas a comprar los trajes de Street Fighter 4... Especialmente con esa Sakura que lleva medio karateki.
¡Ay, qué rica está la
¡Ay!
¡Ay, cómo me pone!
Lo que decíamos, canallas.
Sí, sí.
Que digo yo que por espacio no será. Que en el DVD y el Blu-ray hay bastante espacio, da para mucho. Y además, antes...
Que el modo online de Resident Evil 5 ocupa mucho, Ocupa un mega y pico.
1,8 en Xbox y 300K en Play 3.
300K es mucho,
Estará comprimido. Mucho K.
Ojito, y digo yo que si no te cabe en un solo DVD o en un solo Blu-ray, antes nos sacaban juegos con 3 o 4 discos y nosotros los comprábamos y jugábamos. ¿Por qué no pueden hacerlo ahora?
Fíjate la diferencia de tamaño de esta versión 360 y Play 3. Y ahora piensa que en Play 3 te cobran por la transferencia de datos a las compañías.
Es verdad.
Fíjate, en plan, yo quiero aquí ahorrar.
Vaya tela.
Mamones.
Oye, tranquilidad. Estás muy indignada, oye. Pero mucho.
Mucho. En fin, que no me vengan que son ampliaciones posteriores, porque entonces es para matarlos. Porque si tu juego necesita ampliaciones para molar de verdad, no lo saques al mercado hasta que esté acabado. ¿Qué? Joder.
Pues no te compres el de Rock, el de... ¿Cómo se llamaba? El de Tim Schafer.
Igual tampoco iba a comprármelo,
Brutal el Brutal Legends.
Ah, es verdad.
Ese que ya están hablando. Falta medio año para que salga el juego y dicen que el contenido extra va a ser la polla en vinagre y bla, 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 bla. Y ya están hablando, ya están hablando del contenido extra.
A eso me refiero, que
¡canallas!
Lo incluyan.
¡Canallas!
O si no, mejor aún. Esto a mí ya me parece el negociazo del siglo. Esos juegos que para disfrutar plenamente de ellos has de jugar forzosamente online. Es perfecto.
Es perfecto. Perfecto.
O sea, no tengo nada en contra de que la gente se gaste sus dineros como quiera. O sea, tú tienes tus dineros, te los has ganado currando o se los has pedido a tus padres, me parece muy bien, gástatelos. Pero si estás desarrollando un juego que es la hostia en patinete, siempre y cuando se juegue online, me parece una tomadura de pelo pagar los 60 euracos que cuesta un videojuego para pagar de 10 a 12 euros que cuesta una suscripción al mes. Dame el juego gratis con la suscripción o dame algo más de un mes de suscripción cuando compro el juego. Es que es el típico camello, ¿sabes? De las pelis del Charles Bronson. Ah, la primera dosis es gratis y luego ya, si eso, me pagas.
Oye, hay otro tema que quizás no sé si lo vais a comentar, que es el de los parches.
No, mira, a ver, los parches no.
Eso también es un tema muy gracioso. Saco el juego incompleto y ya lo acabaré. Claro,
sí, bueno.
Si no tienes online, vas a jugar al juego inacabado toda la vida. Ejemplo, Sonic Unleashed. Ni más lejos. Esto también es un tema de risa, ¿eh?
Sí, sí, eso es otro. Sacas un juego que está, si está mal y vas a necesitar un parche, no lo saques. Es que es...
Antes no podías. En Super NES no podías sacar un juego inacabado.
Hombre, en algunos juegos de Game Boy Advance salieron con bugs y tuvieron que recoger los cartuchos.
Pero los recogieron.
Y en Play 2 también. En Play 2 alguno también pasó.
Te recuerdo que yo tengo la memory card de Play 2 que se come las partidas.
Pero eso es otra cosa.
Que dijeron, envíala a Japón y te dan una nueva. Y yo, no, yo quiero tener este fagocitador de partidas. Es mi fagocitador.
O sea, tú lo que quieres es, este me cae mal. Toma, te dejo la tarjeta de memoria.
En mi tarjeta. Grábame la partida, majo.
En fin. Como habéis visto, este tema me indigna mucho, porque por un lado se están quejando continuamente del daño que hace la piratería y el alquiler de juegos y las tiendas de segunda mano y bla, 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 bla. Y por otro, no paran de sacarnos los cuartos con las excusas más tontas. Y por una vez no creo que sea el problema de que están estancados en un sistema arcaico como la industria del cine o del cómic. Creo que estos son los primeros que se han dado cuenta que la industria del ocio, el mercado está cambiando y han decidido explotarlo, pero no van a abandonar tampoco las prácticas antiguas. No sé si me explico.
Yo creo que sí.
A ver, que vaya, que el futuro para mí, además de coches voladores con condensador de flujo a base de basura reciclada, debería ser descargarte el juego directamente online, sin necesidad de soporte físico y pagar solo por las horas de juego que tú le quieras dedicar.
Bueno, ya hay...
Ya viene.
Llamado
Life.
Ya viene. Viniendo. Eso ya viene.
Es eso, es que es una estupidez hoy en día comprarte un juego supuestamente acabado y luego liarte a comprar ampliaciones cada semana, parches, nuevos trajes, nuevas fases o tener que pagar cada mes para jugar al juego que ya he comprado, al que ya he pagado para podérmelo llevar a casa.
¿Cuánta indignación, amigos, en tan pocas palabras?
Quiero dedicar también, aprovechar este momento, un oyente en el chat, que ahora no recuerdo quién es, ha hablado. Al final nos van a vender el Exe y nos vamos a tener que bajar las fases. Sí. Y esa era la idea original del Gran Turismo 5.
Es verdad.
Venderte solo el motor del juego y luego tú comprarte los coches que quisieras online. No, es solo un euro o dos euros por coche, que ya,
lo,
pero...
Es lo que dijo Saeva, hazte con todos.
Sí. ¿Puedo decir una palabra? Bueno, de hecho son...
Sí, puedes decir.
Son tres palabras que hay que decirlas más.
Aquí no te vamos a dar un papelito.
Hijos de puta.
Ahí.
Oye, Mari, ¿cuál ha sido concretamente el juego que ha desatado toda rabia, toda furia?
De hecho, yo salgo... Le comentaba antes a...
Osano.
Me he olvidado por completo.
A ese que está mucho. Aquí.
Alias Musco.
Me he quedado aquí en blanco. A mí no me ha pasado personalmente porque hace mucho tiempo que pienso esto y es uno de los motivos por los cuales no juego a Warcraft, aunque sé que me gustaría, pero me lo comentó un amigo que se compró el Valkyrie Chronicles. Ay. Y le ha pasado.
Ay.
Y mi indignación fue creciendo y al final pues escribí esto.
Pero Valkyrie Chronicles es igualmente un gran juego.
Sí, no, el juego mola mogollón.
Bueno, pues ahí está el comentario de Mari sobre malditos bastardos. O ya me he comprado el juego, ¿por qué de seguir pagando? Tienes mucha razón en tus comentarios, pero de todas formas creo que te has dejado ese inciso que he dicho, que es el de los parches, que es un tema que a mí eso me indigna mucho. Es sacar un juego sin el parche, sin estar parcheado, y luego te lo dice, ya te lo parcharé. Claro, para nosotros es muy bonito, pero para el pobre, y conozco más de uno que no tiene una Xbox conectada a internet, sí, eso sí. Es un drama. Puede ser un drama, porque has pagado tus 60 euracos por un juego inacabado. En fin.
Lo interesante, ahora que me estoy reescuchando la temporada 5, es en aquel momento que no había salido la Xbox, ni estamos acostumbrados al modo online, era ver las impresiones que teníamos en aquel momento. En el foro está la temporada antigua ahí colgada por los fans, pero la queréis bajar a escuchar. Y mirad las noticias, estos comentarios ya los decíamos hace 5 años y siguen muy vigentes, siguen claro muy vigentes.
Que algunos juegos estos que sacan después los parches, sacan una edición nueva con ya los parches incorporados.
Burnout, por ejemplo.
Sí, la edición está tipo juego del año. El E4D también viene ya con...
Y también es otro pequeño timo, ¿eh?
Sí, el por qué los mayores fans son los que más lo sufren.
En fin.
Juego de la semana.
¿No sabes qué pasa? Que la música de Spider-Man Web of Shadows es un poco mierda.
Es lo que te iba a preguntar, porque esto suena Super Nintendo.
No, esto es Marvel vs. Capcom. Que he dicho, tengo que hablar de un personaje de Marvel. Venga, va, ponle Marvel vs. Capcom. Súbemelo. Esta expresión es el tema de Spider-Man. A ver, escuchemos un poquito. En fin, Spider-Man, el viejo personaje de la Marvel, ha tenido infinidad de videojuegos, pero la mayoría de ellos eran bastante infumables. ¿No es así, amigo Koopa?
Sí.
No fue hasta la llegada de la pasada generación de consolas, cuando aparecieron los primeros títulos que por fin podían hacernos meter de lleno en la piel del personaje, balanceándonos en red libremente por Manhattan,
saltando, cayendo, subiendo.
Ay, qué bonito.
¿Quién no ha soñado alguna
vez? No, Mirror's Edge no te permite.
Pero si ahora no estás en cabina.
Nah. Pues eso, que básicamente los juegos de Spider-Man de última generación te permiten todo lo que es el personaje: balancearte, saltar,
soltar comentarios,
sí, luchar contra el crimen, hacer el mojigato, esto que es tan Spider-Man, ¿no? Con los videojuegos, dime.
Te puede rayar y te pueden partir la cara también que es lo típico del personaje.
Con los videojuegos basados en las primeras pelis de Spider-Man hace ya un montón de tiempo, Activision creó una fórmula que ha aguantado desde entonces: un mundo abierto, terriblemente lineal, pero abierto, con misiones variadas, sucesos aleatorios, etcétera. Lo que muchos llamaban en su época un GTA Spider-Man. El problema es que desde entonces todos los Spider-Man hasta la fecha han repetido hasta la saciedad esta fórmula y ya cansa. Sabedores de ello, Activision siempre les añade alguna cosita que intente diferenciarlos de los demás. Y en Web of Shadows es la posibilidad de ser malos.
Oh,
de
malo.
Ser malvado. Puede ser un Spider-Man malote.
La maldad.
Malvado hasta cierto punto. ¿Sabes?
Bueno, pero eres malote. Eres malo. Os cuento el invento este, porque vaya invento. Resulta que Nueva York, ¡ay, Nueva York! Está siendo invadida por simbiontes malvados. ¿Os acordáis de Veneno? ¡Veneno! Y compañía, pues eso, con una oleada de simbiontes está dominando a la gente y Nueva York está al borde del pánico. Speedy también es dominado por el simbionte, pero supuestamente puede controlarlo en su traje negro. ¿Recordáis cuando Speedy me llevaba al simbionte? En la peli sale.
Es tranqui, tranqui, que yo controlo.
¡Exactamente! Ahí está el quid de la cuestión, porque es que Spiderman dice, no, no, yo lo llevo bien, yo lo controlo.
Eso es solo consumidor ocasional.
Puede dejarlo cuando quiera.
Como Spider-Man 3, ¿no?
Sí, sí. Al margen, aquí está la cuestión. Al margen de poder elegir en cualquier momento qué traje llevar, si el clásico rojo y azul o el negro, cada una con diferentes habilidades, el juego te ofrece, en determinados momentos, elecciones morales.
Oh.
Elecciones morales están de moda últimamente. Todos, sí, juegos, sí. Todos los juegos te dan elecciones morales.
¿Hacer el bien o el mal?
Exactamente. Estas elecciones solo tienen dos alternativas. Que dices tú, o eres bueno o eres malo. Y, o sea, la pura y virginal, la mojigata, que sería el Spider-Man de verdad, y la malota. Oh. Que bueno, de malota dice Lisaco, tan malota tampoco es. La verdad es que al margen de las cutscenes, los finales y los logros.
Sobre todo.
Al margen de esto, estas elecciones morales no tienen gran trascendencia en el juego, pero mola por una vez. Podrá hacer que Peter Parker no sea, como decía, un mojigato asqueroso. Porque vaya tela, porque estamos ante el típico juego moral. Esto también pasa mucho, el juego moral está muy de moda. Pero es el típico juego moral que siempre pasa lo de mismo. Ser el bueno no compensa. Es verdad, en los juegos de últimamente morales, ser el bueno no compensa nada. Vamos, que si vas de bueno por la vida, ¿qué pasa? Tomarás decisiones claramente equivocadas, pero moralmente aceptables. Irás soltando el rollo ese de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tendrás que salvar a todo el mundo, perder el tiempo salvándolos. O sea, un tío que tropieza y dice, ¡ay, ay, mi tobillo! Tienes que salvarlo porque eres Spider-Man, eres bueno. Si eres malo, te dice que púdrete, desgraciado.
Pero si se ha torcido el tobillo, mientras lo llevas al hospital, también le baja la barra de vida. Que sí, se va a morir porque se ha torcido el tobillo.
Es que ves que el tío está en el suelo. Y le va bajando la vida. Y tú, pero tío, ¿pero qué pasa? Si nos pasamos al lado malo, pues tomaremos atajos, quizá menos morales, pero más efectivos. Seremos más chulos que un 8, seremos unos chuletas. ¡Nos liaremos con la gata negra! Ahí está. Y nos dedicaremos a vacilar, a héroe, villano, por igual. Insisto, en definitiva, ser el malote no es malote, malote, pero mola. Ser malo, mola. Ser bueno es ser un mojigato. Insisto igualmente que tampoco hay que tomarse esto al pie de la letra, amigo Juan.
Estoy notando un cierto resquemor con Spider-Man
no,
aquí.
¡No! ¡No! En absoluto. No, ¿eh?
No, ya.
Lo he dicho, que no hay que tomarse esto al pie de la letra porque elijáis lo que elijáis, prácticamente todo el mundo ve el mismo juego. Pero esa sensación de ¡por fin puedo hacer que Spider-Man mole! Está ahí. Y empieza a ser el héroe chuleta que siempre hemos deseado ver. Pues eso, lo dicho, no tiene precio alguno. ¿Tú lo has visto alguna vez esto?
Sí,
Iván.
Cuando estuvimos jugando al juego concretamente el otro día.
Ay, no me sigues la magia.
No, rompes el clímax. Sí, sí. ¿Qué clímax? Se está desfogando aquí el fun de mierda de personaje que siempre es un mojigato, por fin.
¿Ya?
Tú psicoanalizas los juegos, creo.
Sí, sí, me gusta. Pese a ser un mundo abierto en el que, como de costumbre, podemos pasear en red por un Manhattan con todos los elementos de los cómics Marvel, la historia es lo más lineal del mundo y también lo más Marvel del mundo. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Típico cómic Marvel, típico cómic de Spider-Man. Hay una crisis a nivel nacional, a nivel casi planetario. Está todo el mundo, ¡ah, socorro, ayudadnos, héroes! Claro, en el universo Marvel hay 200.000 héroes. Los Cuatro Fantásticos están en otra dimensión.
Normal.
Iron Man está...
Borracho.
Borracho. Los Vengadores no están. Solo está Spider-Man. ¡Solo está Spider-Man!
Y no hace falta salir de Nueva York para resolverla.
No.
Jamás.
Salvas el mundo desde Nueva York, de tu casa.
¿Pero para qué voy a salir de casa?
Pero espera, porque en los momentos difíciles es cuando un Spider-Man se la juega.
El momento álgido de todo esto es cuando Spider-Man dice, claro, estoy solo, no hay ningún superhéroe más. Tengo una idea. Recordad, está en Nueva York plagado de simbiontes. Spider-Man tiene la idea. Como no hay ningún superhéroe científico a la vista, claro, él busca un científico superhéroe. Como no hay ninguno a la vista, Spider-Man decide colarse en la cárcel Riker de máxima seguridad, liberar al villano científico chapucero para que haga textualmente una bomba que acabe con todos los simbiontes a la vez.
Lo normal.
Espera. Claro,
Piedra. ¿Y a quién libera? ¿Cómo?
Lo peor.
Espera, ¿cómo no se nos habrá ocurrido? Lo Super peor. Villano, loco.
Lo peor es que los personajes secundarios dicen: ¡coño, qué buena idea, Speedy!
Bien.
¿Qué coño? Perdona, pero no has dicho que no vienen superhéroes en Nueva York. ¿Dónde
pero son los menores, son los secundarios, están por ahí. Hola, soy Luke Cage, ay, cómo molo.
Y en vez de reclutar a todos los secundarios y con ellos.
No,
tienes que ir a buscar al científico loco.
No, porque esto es un cómic Marvel. ¿Y qué pasa en los cómics Marvel cuando dos superhéroes se juntan? Que se pegan de toñas.
¿Pero
qué coño?
Sí, pero qué coño. Lo que decía, sí que hay cameos, hay personajes secundarios y villanos que aparecen durante el juego, que eso es algo que tiene mucho los cómics de Marvel, que no tienen las películas y que se echa a faltar, que son eso, los cameos de personajes y villanos de otros cómics. Sí, en Iron Man y en Hulk se han empezado a hacer estas cosas.
Igual, las pelis de Marvel tienes cameos. Mira en X-Men con Omega Rojo.
Joder, macho, eso es muy rebuscado, tío.
En fin. Y que lo digas, un tío que lanza cuernos. Igualico, el Carbodianium lo había imaginado así.
Aquí tenemos otro resentido. También muy agradecido es ver, como decía, una ciudad con todos los detallitos del universo Marvel para que hasta el más friki se regodee y también de un poco la paliza y la vara a sus colegas. Por ejemplo, típico diálogo. Mira, Koopa, la Torre del Vigía.
Oh.
Y tú dirás, ¿la Torre del Vigía? Y yo diré, sí, en el número 300 de los Vengadores, USA, hubo un momento en que no sé qué, bla, 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 y te daré el coñazo.
Nunca le había visto tan excitado.
Sí, es el típico juego para que los abuelitos detrás de la valla empiecen a comentar.
Huid de estos energúmenos como yo, porque voy a soltar un rollo. Ah, pues este es cuando en el número 653 del mundo, man.
He tenido una visión horripilante del futuro, de los abuelitos frikis comentando cosas. Hostia. Detrás de la valla.
Porque yo me acuerdo en el 96, en el cómic de los Vengadores.
Esto lo llamas cómic en mis tiempos.
Jugablemente, vamos a hablar de jugabilidad. Poco puedo comentar porque, como decía, Activision viene repitiendo la misma fórmula de juego desde hace años. Yo creo que el primero fue Spider-Man 2, no estoy muy seguro, a ver si alguien me lo confirma. Un modo que no me cabe duda es lo más cerca que se puede reflejar a un, digamos, simulador de Spider-Man. Simulador de telaraña, de...
Web Simulator. Que queda como muy 2.0,
sí,
Web Simulator.
Sí, tú vales para esto, Koopa. Tiene su serie de botones, bastantes, pero una vez dominados es de verdad todo un placer, todo un lujazo pasear sin más por la ciudad haciendo todo tipo de piruetas. Por toda la ciudad, por cierto, hay repartidos unos cuantos cientos de emblemas que podemos recoger, dedicarnos a buscar mientras hacemos el friki con la red. Y estos emblemas, lo importante es que dan logros.
Claro.
También suben de nivel. Pero luego
eso es lo secundario.
Eso es lo importante.
Sí, no, ver, logros. Suben de nivel, pero ¿quién quiere niveles teniendo logros? ¿No?
¿Y cómo pueden ser más?
Las arañas también.
¿Eh?
Las arañas.
Esto, los emblemas.
Ah, pero tú lo llamas emblemas a las arañas. Son arañas.
Pero es el emblema de una araña.
Pero ¿cómo puede
que
ser?
Que flota en el aire y brilla, claramente, los típicos emblemas que te encuentras todos los días.
Es un poco, para que os hagáis una idea, es un rollo Crackdown. Que recogías aquellos emblemitas y te ibas subiendo de nivel, o menos de la agilidad. Pues es un poco el rollo. A nivel técnico también viene a estar en la línea de todo lo visto hasta la fecha en el universo videojueguil de Spider-Man, si no quizá un poco peor. La verdad es que he hecho mucho de menos el rollo cel-shading de Ultimate Spider-Man, que le quedaba muy bien, le quedaba de muerte. Aquí hay incluso alguna que otra ralentización y la cámara a veces nos hace pasar muy putas. Pero bueno, en definitiva el juego es normalito, no es nada que destaque especialmente, pero bueno, es lo que se puede esperar de un juego como mínimo de 360 o Play 3. Pero hay algo de los gráficos, amigos, hay algo que no puedo quitarme de la cabeza y que me martiriza por las noches, y eso es el traje negro. El traje negro de Spider-Man me persigue por las noches, me horroriza, tío, porque es que el traje negro es para Speedy como una segunda piel. Es la cosa más ceñida que os podéis imaginar. Se le marca todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo.
¿Did you like it?
No.
Desde lo de Lost and Damned no volviste a ser el mismo, ¿eh?
No, es que hay momentos en que estoy jugando y pienso, yo dialogo conmigo mismo, Koopa.
Normal, ¿quién no lo hace?
Y pienso, joder, sí que se le marca el culo.
¿Y eso qué tiene de malo?
Pero qué coño.
Entonces pienso, Funs, estás mirándole el culo a Spider-Man.
¿Y eso qué tiene de malo?
Y acabo con un mierda.
Espero que el diálogo contigo mismo sea lo único que haces contigo mismo.
El culo de Spider-Man, señores, es hipnótico.
Vamos a ver, ¿cómo puede ser hipnótico?
No puedes evitar.
¿Cómo se mueve?
No puedes evitar mirarlo, Koopa. Está ahí, balanceándose por Nueva York.
Evitar tú, Funs.
Claro, no puedes dejar de mirarlo en una mezcla entre horrorizado y admirado. Dices, hostia, el culo.
Es un culo y son polígonos ajustados.
¿Sabes lo peor? Que luego viene la gata negra, que tiene un traje igualmente ceñido.
Y no la miras igual.
Y sigues mirándole el culo a Spider-Man.
Mira que te insiste, ¿eh?
¡Hazme el amor!
Llega un momento en que dices, ¿qué me está haciendo este juego? ¡Por favor! No puedo parar de mirarle el culo a Spiderman. ¡Socorro!
Eso es ser un fan de Speedy.
Sí, sí.
Bueno, llámale fan, llámale de otra cosa. En fin, pensad en eso. Cuando juegues a este juego, el culo negro... No cualquier culo, el culo negro. El culo negro de Spiderman. Hombre, Mari, no es que tenga nada de malo. A mí me parece muy bien que mires el culo de Spiderman. Pero claro, yo preferiría mirarle a la gata negra. ¿Qué crees que te diga?
Tú.
Ya te dejaré el juego para que.
Pero sabes, vale, que este juego tiene el típico defecto de que los personajes secundarios siempre miran hacia la cámara.
Ah, exactamente.
Entonces, por mucho que quieras ver el culo de la gata negra, nunca puedes.
Es verdad, es verdad. En fin, el doblaje está en español, pero la verdad es que es bastante infecto. Pero muy infecto. No
¿qué
por la...
carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!
¿Así? ¿A este nivel?
No, bueno, sí. Espera, bueno, no. Los dobladores son españoles, eso es algo.
Vale.
Te iba a decir, pon alguno de Willman, porque será...
Es que no es por la calidad de los dobladores, que no está mal, sino por la elección de cada doblador para cada personaje. Por ejemplo, Luke Cage, no tengo diálogos, lo siento, no he podido grabarlos. Luke Cage, un negro, pero no un negro, no, el negro de 2 metros de alto por 2 de ancho, tiene una voz de mi vecino. Te viene y te dice, hola, ¿cómo estás, Spiderman? Yo, ¿qué? Claro, lo oís en versión original y es, hey, I'm Luke Cage, how are you? Y dice, hombre, esto pega. ¿Pero por qué Luke Cage tiene voz de mi vecino? ¿Por qué?
Igual tu vecino es doblador.
Dios mío.
Pregúntaselo.
Luke Cage no era uno de los actores de Sensación de Vivir.
No.
Luke Perry.
Lo ves, no. Parece que le hayan agarrado los testículos, pero está todo el rato. ¡Oh, Dios mío, Spiderman! Está todo el rato así, es terrible.
¡Apocando! ¡Apocando!
Lo jodido es que lo ves, no te hace preguntas. Estás luchando, para el combate y dice, oye, Spiderman, ¿quién nos sirvió tarta y té una vez?
¿Y tú?
¿Qué? ¡Cállate y lucha! ¡Coño! No es la edición correcta. La edición correcta es, pues, la tía May y tal. Pero tú dices, ¡que te calles, imbécil!
Ojo, el que es un charlatán es Lobezno y el que quiere pelear es Speedy.
Exacto, exacto. No, es que te lo dices tú. Dices, déjame en paz. ¿Qué coño importa que me sirviera café y pastas contigo,
Lobezno? Es un acto protocolario importante.
Lo dicho, siento no tener ningún audio, señores, pero las ofertas de PlayAsia es lo que tienen. Que te vienen con un solo idioma y no precisamente el español. La música es otro palo. Lo hemos comentado al principio del programa. Muy normal, muy común, nada espectacular. Me ha parecido oír hasta algún tema reciente ciclado de otro Spider-Man, que también puede ser, pero no lo puedo destacar. Ninguna melodía destacable, por eso digo, oye, voy a poner Marvel vs. Capcom 1 y 2, que también suena bien, y ya está, y vámonos para casa. En fin, Spider-Man Web of Shadows tiene ya su tiempo, pero tenía ganas de comentarlo, especialmente después de que mi colega Rokuman me dejara probarlo en detalle y Saeva me lo dejara. Eso, todo aquellos juegos que siempre definimos aquí como aquel juego malo, pero que por alguna razón nos engancha. Otro género de estos que siempre... Spider-Man Web of Shadows es bastante mediocre en casi todos esos apartados, pero eso es entretenido, te hace pasar el rato y sigues jugando con él hasta acabarlo. Si eres friki, pues encima ves esos detallitos y das la vara a Koopa con... ¡Esto es la cara, torre de los
Vengadores! Sí, sí, venga, 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 vuelo.
Cosa que, por cierto, este juego es bastante corto, sobre todo si no quieres logros. Si quieres logros es más larguito, pero si no quieres logros es bastante rápido, porque además es de aquellos juegos casual en que no mueres nunca. Y si mueres, bueno, pues sigues en el momento exacto en el que te han matado. Pero lo dicho, vas jugando, te lo pasas bien, disfrutas hasta paseando por la ciudad, tienes logros y la vida sigue. Y ya está. Y cuando una vez lo has acabado, lo pones en la estantería, a criar polvo y a buscar otro Spider-Man nuevo hasta que salga.
Esto de la vida sigue y toda la metáfora posterior ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Sí? Ahí la vida sigue.
Bueno, Activision seguirá buscando fórmulas para reinventar esta saga, que lo he dicho, desde hace unos años es siempre lo
y
mismo.
Y el mundo seguirá girando.
Y el mundo seguirá girando, Koopa. Y la red y el culo de Spider-Man seguirá balanceándose por Nueva York.
Delante de tu mente.
Delante de mi mente.
Oye, te perseguirá en lo más profundo de tus sueños.
Vosotros mucho jiji jaja, pero os reto a que veáis a Spider-Man balanceándose por Nueva York con el traje negro y no le miréis el culo. ¡Os reto! ¡Os desafío!
Yo he jugado también al Shadows este y... No le he mirado el culo.
Ya vas al traje rojo. Ya vas al traje rojo.
No, 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 de negro. Ya sabes que yo soy bastante resolutivo en ese aspecto.
Eres negro.
Sí. Espera que me bajo los pantalones y verás tú un negro.
En este no era aquel que si no había edificio alto cerca no te podías balancear, ¿verdad?
Bueno, es que esto es la misma fórmula que sigue Spider-Man desde el 2. No sé si fue el 1 o el 2. Que antes en los Spider-Man antiguos, los de Play 1, te balanceabas de la nada.
Pero ¿sí? ¡Es que había un helicóptero!
Estabas en medio de Central Park y ibas a 10 metros de altura. Pero y dices, ¿de dónde se cuelga?
Eran esos Spider-Man que si mirabas hacia abajo era todo blanco, había como niebla.
Exacto, pero ahora si no hay un edificio cerca no puedes balancearte. Eso está muy bien.
Al menos es más realista, entre comillas.
En fin, antes de que venga la publicidad y tengamos que censurar más cosas, la puntuación.
Y valoramos este juego como... del montón.
Athletic Betis Zurekin Aupa Unión dice una cosa muy cierta. Paculo hipnótico, el de Project Number 3. Sí.
Creo que es Será Chantana.
Eso sí
que ¡la estoy pelando! ¡Ya llevamos 2 meses! ¡No puedo aguantarme!
La caja de los fusibles.
El oyente Gelocatil 650 miligramos con codeína advierte a todo el mundo: los que vayáis a la cena, no os pongáis nada negro ceñido.
¡Hombre! Si eres mujer, sí.
Ah.
Pues eso sí, me tendréis de transpuesto todo el rato.
Pues yo llevo unos pantalones negros ceñidos.
Pero tú no eres mujer.
Pero, o sea,
que
no,
sepamos.
Tú no eres ni hombre, ni mujer, ni eres nada. Eres mujo. ¡Mujo!
Es mugo. Mugo. Bueno, el mugo podría ser también
ceñido.
Macho o hembra, ¿no? El...
investiga sobre ello.
Un trabajo para la Wikipedia.
Sí.
Lo que sea, en fin. Hoy dedicado a todos aquellos que no quieren tantas cosas viejunas en la sección y apuestan por contenidos más actuales, más cercanos, hoy vamos a presentar al Wiimote.
¿Al Wiimote?
El Wiimote.
Hablamos hace unos días de las pistolas de luz.
Pues algo parecido. Sí, siguiendo la temática de cosas que se nos tienen con la mano para jugar, vamos con el Wiimote. Pequeña pincelada para aquellos que hayan sido clonados esta mañana. ¿Qué es el Wiimote?
¿Cómo? Ha sido clonado Klaus Kartoffel.
Mira,
¿qué hace el Wiimote?
Vamos a explicarle al señor Klaus lo que hace el Wiimote. El Wiimote es el mando de control que utiliza la consola Wii.
¡Nos controlan con su mando!
Nos controlan con su mando, efectivamente. Entre sus virtudes y hazañas se encuentra un diseño estilizado similar al de un mando a distancia de la tele y la posibilidad de detectar el movimiento del cacharro en un espacio 3D y usarlo como un apuntador en la pantalla. Estas características relativamente pioneras en un control así... Y digo relativamente porque no voy a entrar en detalles, ni si tal mando ya planteaba algo parecido anteriormente y que Nintendo no inventó nada, o si tal compañía...
¡Nintendo no inventó nada!
O los Flame Wars de patentes, eso lo dejamos ya si acaso para otro tema, para un lo que nunca se atrevió, que estos temas tienen más chicha. Pero todo esto, todo el tema del mando tiene una explicación que vendrá obviamente después de la pequeña clase de historia. Hoy seremos breves. La historia del mando de la Wii, tradicionalmente llamado Wiimote, va intrínsecamente ligada a la de la propia consola. No obstante, como ya he dicho antes, podremos dejar el tema de la Wii y de todos sus detalles cronológicos para un futuro monográfico y hablar ahora íntegramente de la cadena de eventos que rodea la creación de este singular mando. Nos situamos en el año de la Odisea en el espacio.
2001.
Año en el cual, efectivamente, empieza el desarrollo de la nueva consola de Nintendo.
El mismo año que Yamauchi se largó, por cierto.
Mediante una...
Alerta. Pero Game Over ya hacía programas.
Bueno, Game Over ya hacía programas. Mediante una empresa llamada Giration Inc., que es una compañía que se dedica a esto de la sensoría de movimientos.
A girar cosas, vamos.
Sí, y hace ratones inalámbricos.
Y cosas te cogen por los pies y te agitan.
¿Qué se siente? Y lo apuntan. Vale. Pues esta gente Nintendo les encarga un nuevo mando.
Y lo apuntan, dice.
Sí, sí.
En una libretica.
Se van apuntando ahí las experiencias, todo. Usted con...
Koopa ha potado. Y Saco
se ha mareado ahí. Pim, pam. Pues esta empresa les encargan el mando y tras los altibajos típicos el diseño y tras Miyamoto diciendo que se había inspirado en teléfonos móviles y mandos.
Bueno,
y...
está bebido.
Yo me imagino al mando del parking ahí. Apuntando a la puerta. ¡Hostia!
¡Ah, se abre!
¡Se mueve! Tengo una idea.
A ver, estamos hablando de un tío que se inventó el Pikmin mirando el jardín, tío.
Sí.
¿Qué quieres?
Bueno, y tras prototipos fallidos, que había un prototipo con un stick analógico y había otro con una pantalla táctil.
Ah.
Que el de la pantalla táctil es muy bueno porque se rechazó por su parecido con DS.
Ah,
no. Era en plan, hagamos cosas distintas, que así obligaremos a comprar material distinto.
Pero muy curiosamente, este fue el mando más rumoreado antes de su presentación. ¿Os acordáis?
Lo llamaba Revolution.
¡Revolution!
De hecho, primero se presentó la consola y el mando se dejó para más tarde.
Anda.
Que dices, también son ganas. Mando que, por cierto, se dice que había sido ideado en un principio para GameCube, como un periférico externo.
Hoy en día se habla mucho de esto.
No, es que están las patentes por ahí y se ve que es una para GameCube.
Sí, sí.
Y de hecho está el rumor del Resident Evil 4 que iba a funcionar con este juego.
Sí, pero ya lo inventó Sega antes.
Más o menos Nintendo viene demostrando una vez más que tienen la casa llena de ideas que nunca les pasan de moda, como pasó con Mario 64, por ejemplo, que lo tenían ya proyectado de antes.
Fíjate que ahora han quitado el espacio que tenían para guardar ideas, se han metido billetes.
Sí.
Ya está.
Dice, ¿para qué?
Pero bueno, ahora que ya sabemos que más o menos la cronología del mando, que un grupo de gente se ocurrió llevar un nuevo proyecto, un nuevo concepto de control para las videoconsolas, vamos a preguntarnos, ¿cómo funciona?
¿Cómo?
Yeah, yeah, yeah. ¿Hay duendes dentro del mando?
¿Qué dices?
¿Un señor muy pequeño va calculando coordenadas con lápiz y papel a medida que nos movemos?
Hombre, la de CIA y Klaus.
Sí, claro, por eso puede ser otro clon. No, lo que hay dentro del Wiimote es, y empezamos ahora lo que vendría a ser la ciencia, es un acelerómetro.
Oh. ¿Un qué?
Acelerómetro. Bueno, de hecho hay tres. Hay tres acelerómetros.
¿Tres acelerómetros?
Acelerómetros. Vamos por pasos. ¿Qué es un acelerómetro?
¿Qué es?
Es un aparatejo cuyo funcionamiento es muy simple. Un acelerómetro es, a grandes rasgos, una caja con un muelle y un material piezoeléctrico.
¿Piezoeléctrico?
Espera, facilísimo, lo estoy viendo.
Se llaman materiales piezoeléctricos aquellos que, al ser sometidos a una tensión, es decir, estrujados por un muelle, por ejemplo, crean una diferencia de potencial. Esto es que generan electricidad.
Ah, ya.
¿Qué ocurre cuando el acelerómetro se mueve?
¿Qué pasa?
Pues que depende de la velocidad y de la aceleración que lleve, el muelle de dentro transmite esa energía al material conductor.
O sea, que si coges este mando y lo agitas mucho, con mucha velocidad, envía más energía.
Exacto, en función de lo bestia que sea el choque, creará esta diferencia de potencial más o menos intensa.
Entonces, si el mando de la Wii tiene muelles, ¿por qué si yo tiro la tele y rompo la tele en vez de rebotar?
Gran pregunta.
Gran pregunta, sí, pero no vamos a contestarla ahora. Porque midiendo la intensidad de ese voltaje podemos saber cuánto se ha movido nuestro acelerómetro.
Ajá, y con la potencia, o sea, con la velocidad y...
Exacto. Lo que ocurre, como decíamos, es que el Wiimote tiene tres. No uno ni cuatro, sino tres.
¿Y para qué quiere tres?
¿Son los otros dos de reserva, te preguntarás?
Me pregunto.
No. Lo que ocurre es que nosotros nos movemos en un espacio en tres dimensiones.
Ah, claro.
Si recordáis el sistema de coordenadas, nuestro amigo Descartes, un espacio vectorial de tres dimensiones se define mediante tres coordenadas. X, Y y Z.
Ajá.
Esto, los más frags del videojuego lo sabrán con los espacios en 3D. Bueno, algo Vox Populi. Usando un acelerómetro para cada coordenada, pues, se permite medir el movimiento por el espacio.
O sea, hay un acelerómetro que calcula la vertical, la horizontal y el fondo.
Exacto. Eso sí, que nadie se imagine esos acelerómetros como unas cajitas con válvulas, fusibles y tubos de vapor emergiendo por ahí.
Muelles.
No hay... Eso es la definición más básica. Lo que usa el mando es un acelerómetro concreto... Hay el nombre y todo, que es un ADXL330 acelerómetro.
¿Esto se puede comprar en las tiendas?
Sí, en la página web se puede comprar para... No sé si es para uso industrial.
¡Póngame tres!
Es un pequeño prodigio de la ciencia que incluye en un solo chip de silicio los tres acelerómetros de antes. Es decir, no tendrías que comprar tres, sino solo uno.
¡Dios mío!
Hay incluso en la página web las especificaciones técnicas y un esquema del funcionamiento.
¿Puedo hacerme mi propio...?
¿Y el patillaje?
El patillaje también está, todo.
Pero eso significa que puedo hacerme con un poco de MacGyver en un mando de
sí,
Wii.
Sí, y no necesitan mucha más energía que dos o tres pilas. No pasa de. No llega a 5 voltios, creo que necesita para funcionar. Por eso, precisamente.
No usa nada.
Entonces, ahora nuestro cacharro blanco ya sabe detectar cuándo se está moviendo y cuándo no, gracias a los acelerómetros. Pero hay una bonita cosa llamada sistema de referencia.
A ver.
Porque por más que se mueva el mando, ¿cómo sabe la consola dónde está? Otra claro. Respecto a qué posición se ha movido
claro,
inclinado.
Tú lo agitas como claro, tal y no, no.
Pero la respuesta, amigos, está en la barra de LEDs.
La barra de LEDs.
Juntamente con la consola nos viene, como ya sabréis los poseedores de una Wii, una bonita barra de LEDs que hemos de colocar encima, debajo o al lado de la consola. A la pregunta de cómo lo hace la consola para saber dónde está el mando, la respuesta es mediante los infrarrojos.
¿Infrarrojos?
Infrarrojos, ya sabéis, una luz que está por debajo del espectro visible. Vamos por pasos. A cada extremo de la barra...
Pero los infrarrojos es lo que utilizan los mandos de la tele mismo.
Efectivamente. Y incluso la radiación solar lleva luz infrarroja y vale. Es algo que está muy presente en día a día.
Vale, me queda claro.
A cada extremo de la barra, la barrita esa que te viene con la Wii, hay un grupo de LEDs que generan una luz infrarroja que es captada por un sensor del mando.
Es al revés. Es la barrita la que genera los
exacto.
Rayos y no el Wiimote.
No, son básicamente... Hablando en plata, dos bombillas, una a cada extremo, que generan luz infrarroja.
Uh-huh.
Es entonces cuando el propio Wiimote que captura esta señal calcula mediante la triangulación del mismo y dos puntos de luz la posición. Y ya está. Esto es trigonometría pura y dura y probablemente todos los oyentes lo recuerden de las clásicas clases de matemáticas.
El señor cine no.
No.
Él se educó en la calle.
En el chat, Johnny ha saltado. Eso es de toda la vida. ¿Nadie ha hecho EGB o qué?
El señor cine no, que lo educaron en la calle. ¿A que sí? Sí.
Vamos a hacer una pequeña explicación.
A ver.
Si tenemos dos puntos, como podían ser las dos bombillitas de LEDs, que están a una distancia fija, una de la otra, y un tercer punto que se mueve, si el tercer punto, que sería el mando, sabe a qué distancia están las dos bombillas y calcula la distancia de él a las dos bombillas, mediante una serie de operaciones matemáticas relativas a la triangulación, puede calcular la distancia.
Sí. Señor Cine, no, con 10 dedos no va a calcular eso, ¿eh? No puede ser. Solo 10 no.
Igual un poco más. Mencionar también que la comunicación del mando con la consola se hace vía Bluetooth.
¿Ah?
No es vía infrarrojo ni nada de esto, ¿no?
El diente azul.
Como dato curioso hay que comentar que cualquier emisor de infrarrojos puede alterar esta medición. Y por cualquiera entendemos, desde la propia barra, o incluso poner más de una, hasta velas.
¿Cómo?
una vela genera luz infrarroja.
O sea que si yo, si mi primo está jugando a la Wii y empiezo con el mando de distancia a cambiar los canales de la tele al lado, le jodo.
Si el infrarrojo es suficientemente potente,
Dios
sí.
Dios mío,
de hecho,
¿qué ideas tengo?
Son conocidas por... En internet, incluso puedes ver vídeos en YouTube de gente que sustituye la barra de LEDs por dos velas.
Por dos velas.
Si las colocas más o menos a la misma distancia.
Eso es cracking, sí, moving, sí. Hacking.
Así de fácil y así de simple.
El oyente Johnny dice que lo ha hecho. Que cuando su perro se comió la barra, jugó con dos velas.
Vaya tela.
Y la precisión probablemente no se vea muy afectada. Y básicamente, eso es todo. Este es el principio básico sobre el cual se sostiene la detección de movimiento de la Wii. Gracias a esto han salido algunos juegos interesantes y también un montón de mierda que, amparándose en esta técnica, parecen justificar su baja calidad. Pero no se vayan, que aún hay más.
Lo de jugar a dos velas yo me lo imaginaba de otra manera.
¡Un gallifante pa' Joan! ¿No ha entendido, señor Cine, el chiste? No, es que eso de la calle usted no lo educaron bien.
Y ahora... Hablemos ya como colofón final del Wiimotion Plus.
¡Wiimotion
Plus! ¡Wiimotion Plus! ¡No improve tan mejoranding! Dos líneas rápidas para definirlo. Aparatejo que se acopla a la parte inferior del mando y que, según se comenta, se dice, se rumorea, menciona sustancialmente el control, haciendo que, literalmente, lo que mueves en tu mano es lo que se mueve en la pantalla.
Dandel, tú lo probaste, ¿no? El Wiimotion Plus. Este.
Tenemos a Dandel, que ha probado en exclusiva el Wiimotion Plus. Está previsto lanzar... Sí. Está previsto, aún no se ha lanzado, está previsto ser lanzado en este año y bueno.
No he oído muy buenos comentarios, me has dicho tú antes que esto es un poco timo, ¿eh? Todo el Wiimotion Plus.
Yo lo veo bastante timo, la verdad. De hecho, en el juego que lo probé se jugaba incluso peor que sin el Wiimotion Plus.
¿Qué juego era?
El Grand Slam Tennis de Electronic Arts.
Uh-huh. Es que la gente habla mucho del Wiimotion Plus, pero se olvidan de lo que realmente implica. El movimiento 1-1 significa ser mucho más preciso.
Que lo explique el Koopa.
A ver, el aporte técnico es algo llamado Tuning Fork Gyroscope. Básicamente son un par de superficies que se desplazan y mediante esa oscilación crea una especie de giroscopio.
El Tuning Fork, Ning. El giroscopio es Funing Turning Fork, Ning.
Básicamente el aparato permite calcular con más precisión lo que vendrían a ser todo el tipo de giros de muñeca, todos esos pequeños movimientos que no tienen tanto a ver como posiciones en un eje de coordenadas, sino con movimientos del propio mando. Se dice que esto mejora la precisión y hace que todo sea un poco como más realista.
Se dice, pero aquí, compañero...
¡Mentira! Aquí la práctica...
¡Mentira!
¡Mentira! De hecho, lo rodea incluso la clásica polémica de Baratillo sobre si realmente es algo nuevo o si los diseños iniciales ya contaban con el propio Wiimotion integrado, pero decidieron sacarlo más tarde para pagar más. Eso también se dice, se rumorea por ahí. Pero claro.
Lo sacaron sin acabar, como los juegos de antes que comentaba.
Eso es un parche. Lo que se dice.
¡Canallas!
Sí, sí. Pues bueno, aquí tenemos la experiencia de Andel, que dice que no...
Sí, la verdad es que yo no noté mucha diferencia y además también notábamos que el mando tenía un poco de retraso. Tenía lag, sí, en función de los movimientos que hacíamos a lo que se veía en la pantalla. Lo que pasa es que no sé si es problema de la implementación que ha hecho EA o del propio mando, que es un poco fiasco.
Yo creo que el lag va a haber siempre en mandos inalámbricos.
No sí, pero se notaba demasiado.
Pero bueno, en cualquier caso son cosas que tendrán que verse una vez el mando, el cacharro salga a la venta, la gente lo pruebe, vayan saliendo más y más juegos. Y bueno, hasta hoy esto es lo que hace diferente al Wiimote. Las otras cosas en comparación con esto son nimiedades y de sobras conocidas por los jugones. Botones, gatillos, la cruceta, un pequeño altavoz.
¿Un comentario?
Sí, no sé si queréis aportar algo más.
Pues nada,
no,
pues...
ya está. Lo único que nos falta saber es cuándo se dejarán tanto juego basura y harán lo que medio mundo y parte del otro pide, que es un simulador de sables de luz.
En tu iPhone.
Pero es que la gente se olvida de una cosa de los sables de luz. Que cuando lo coges en el mando de la Wii, el mando de la Wii no te va a rebotar hacia atrás cuando impactes para defenderte. No va a ser tan divertido como todo el mundo está diciendo.
Claro.
Eso también es verdad. Mira, hecho... me has arruinado la... ya no hay más sección.
De hecho, yo probé en Japón la máquina que era las katanas. Del simulador de katanas y era divertido el primer minuto. Luego ya se hace un poco coñazo.
Red Steel 2. Red Steel 2.
Sí, sí, sí. Y el
es tu amigo, media fase, ya está.
Y el del látigo de Castlevania, la máquina creativa que dicen que el próximo Castlevania de Wii será del palo, dicen también que el primer minuto es divertido y luego es un coñazo. Todo el rato ahí. Yeah.
El ejemplo más básico dicen que el Punch-Out nuevo de Wii...
¡Punch-Out!
Te olvides del mandito de los cojones, lo pongas en modo horizontal en plan mando de NES, que es la única manera de poder acabarte el juego.
Me gusta que me hables de Punch-Out. ¿Por qué? Por esto.
¡Ajá! ¡Olé!
¡Olé! ¡Olé!
¡Olé!
¡Olé! ¡Olé!
¡Olé!
¡Anda, anda!
¡Anda, anda!
Bueno, ¿Qué?
¡Fallé! ¡Dale fuerte, Intermac! Venga. Vaya tela. Pero bueno, es un juego de humor.
Ya estaba Don Flamenco en la NES.
Sí. Pero luego decía, ¡venga!
¡Hala!
Mira, escúchalo. Es tan asqueroso. Da una jerna.
Tan asquerosamente...
Arquetipo. Pero bueno, el Punch Out tampoco te lo vas a tomar en serio, porque no se toma en serio en sí mismo.
Perdona, ¿en el Punch Out que entonces que hay un japonés que vestido de samurái o qué?
No, pero...
Hay un japonés, pero sale con las paredes de papel de arroz.
Hay muchos arquetipos, sí. Hay que decir. Es lo más normal del mundo, en fin.
Pero tantos japoneses que vienen a España, ¿no hay ninguno que se haya fijado en cómo somos de verdad?
No.
Si no lo hicieron los de Willman.
Bueno, eso no era japonés.
Esos vinieron
y mira, lo único que se llevaron de vuelta fue fotos de los parquímetros. Lo único. En fin. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, pero no sin antes saber los resultados de la encuesta de hoy.
La encuesta de hoy, recordemos, el Affair peta. Va ganando con un 32% de los votos Battletoads. Pero luego hay un empate a tres bandas con los señores de Take-Two deberían enviarles un regalo a la peta por esta publicidad. Por ejemplo, un jamón, Nuke de Wales o quiero un simulador de experimentación genética de cosméticos con animales. Empate con estos tres.
Vaya tela marinera.
Ya ves, la gente que se aburre mucho.
Lo dicho.
No, perdona. Tela marinera es que en que nadie quiere que paren de gilipolleces.
Sí, no, en serio, basta de gilipolleces, nada.
Cero votos.
No se puede ser realista o serio aquí.
Lo que he dicho yo, aquí abogamos por el maltrato a los animales poligonales.
Sí.
Venid con...
¿Dónde era el fiordo de...?
El fiordo aquilonal de Raja Norte.
Exacto.
En fin, amigos, vamos a ir despidiendo porque quedan nada dos minutejos para que venga el señor Cine con su programa de cine. Y me da prisas el tío. En fin, vamos a despedirnos, amigo Isaco.
Bueno, pues nos vemos en 7 días en Game Over.
Yuanyu.
Pues
ya no volverás.
Tendré sección vía telefónica la semana que viene.
Oh.
Cupa.
Hasta semana que viene.
Mari.
Hasta dentro de un mes.
Y la gente que ha venido a vernos, el Musgo, representante de Musgo Sano.
Hasta la próxima.
Benelux.
Adiós.
Isaac también está por ahí. ¡Oh! Imper también está por aquí. Dandel también. ¡Ay! Y no sé si ha venido a vernos alguien más, ¿no? Creo que no. En fin, ahora nos hemos tomado unas bravicas y todos estaremos contentos. Antes de nada, quiero recordaros que el mundo es un lugar horrible y que todo se define en una sola frase.
Yeah.
Hasta la semana que viene. Adiós.